tiembla la luna, cuando tú lo bailas, tiembla la luna.
Ven, farolito,
en tu cadera,
ven, farolito,
mami, en tu cadera, cuando tú lo mueves, válgame tierra, cuando tú lo bailas, válgame tierra.
Ven, farolito,
en tu cintura,
ven, farolito,
ombligo en luna,
ven, farolito,
en las estrellas,
ven, farolito,
tu amor me espera. Y no estás conmigo.
Ese farolito
me lleva prendido.
Ese farolito
me lleva encendido. Anda pronto, negra, que no tengo abrigo. Anda pronto, negra, que no tengo abrigo.
Ve un farolito,
ve tu cintura.
Ve un farolito,
conmigo en una.
Ve un farolito,
en las estrellas.
Ve un farolito,
tu amor me espera. Yanina Rosado.
Social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos. Muy buenas, pero que buenas tardes en este su programa Punto de Vista. Óigame, hoy con estos grandes comunicadores, William F. Torres, el profesor Néstor Rivera, óigame, desde aquí, desde Trujillo Alto, desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Los estaremos acompañando en estas próximas dos horas en este programa donde la semana tenemos una confluencia de información, de noticias y debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Y a nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, finanzas, autos, economía, religión, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Y también recuerden que estamos, óigame, tenemos 8 podcasts donde usted puede seguirnos. Y nos puede seguir también a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y 8 grandes podcasts que tenemos. Durante el programa estaremos dándole cuáles son para que usted siempre esté pendiente a eso. Y hoy tenemos un programa a lo punto de vista, señoras y señores, con grandes invitados, como siempre, en la sección de Reporteros en la Calle, con este su servidor, William F. Torres, y el profesor Néstor Rivera. Y hoy, óigame, hoy pues tenemos la sección de Punto a Punto con Aníbal Ribot. Y como mucho también nos ha pedido, volvemos a tener a Tomás Ramírez, el presidente de los Paradores de Puerto Rico, que estará hablándonos sobre los preparativos ya de esta ya mañana, donde ya todo el mundo se mueve hacia esa área y diferentes áreas, ¿no? Pero prácticamente siempre Cabo Rojo es una de las áreas donde la gente más visita, y él nos va a hablar sobre cómo se va a estar tomando ahora las medidas, porque obviamente el virus obviamente ha repuntado el COVID. Pero además de eso, tenemos nada más y nada menos que a nuestro analista senior, porque hay que tener vergüenza, Jorge Seijo. Y ya, sin más preámbulos, señores, después de una ausencia por vacaciones, porque se las merecía, y de verdad que se merecía él esas vacaciones, y él donde él estaba, yo lo envidiaba, porque realmente, óigame, eso es... algo increíble, y lo pasó bien porque él pasaba esas fotos y estuvo por él, obviamente, Henry Santana, que muchos decían que Henry está... No, Henry, señores, ya con ustedes el profesor Néstor Rivera. Buenas noches, Néstor.
Ya llegó quien tanto esperaban. Gracias, Willy. Buenas noches. Para eso ahí. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista por www.devistapr.com, por Blog Talk Radio y por las diferentes plataformas donde Punto de Vista llega. Recuerden, todos con diagonal Punto de Vista, las 8 plataformas que Willy mencionó hace un momento. Saludos para todos los que nos están escuchando, tanto en Puerto Rico como fuera de esta islita, donde la magia del internet se hace posible en cualquier parte del planeta. Además, hasta en la estación internacional también.
Eso es
el espacio. Bueno, primero que todo, antes de expresar un par de cositas, pues quiero darle las gracias al amigo Henry Santana por haberme cubierto este par de semanas. Así que ya sabemos que cuando... Échale. Y de eso hablamos ya mismo. Y... ya sabemos que cuando tengamos que estar nuevamente ausentes, pues ya sabemos con quién podemos contar. No, de verdad, Henry, te felicito. Muy buena labor que hiciste. Así que muchas gracias y un saludo para ti y para tu querida familia. Así que gracias. Bueno, ¿qué te puedo decir? Primero que todo, pues... pasamos unas vacaciones súper chéveres. El sábado pasado, pues estuvimos celebrando nuestro cumpleaños número 51. Lo pasamos en familia. Gracias al Señor que pudimos reunirnos unos cuantos de la familia, pues que desde hace año y medio pues no teníamos la oportunidad de hacerlo. A ese nivel la pasamos muy bien, claro, está con nuestros respectivos protocolos de seguridad, pero muy, muy bien, la pasamos súper, súper. Había unos planes establecidos ese día, pero cuando hay estos momentos tan chéveres, pues olvídese. Bien, como dice la serie de frases, Dios hizo un día detrás de otro, así que ya habrá oportunidad para hacer lo que teníamos en agenda. Y que ya veremos cuándo lo hacemos. Y bueno, entrando en materia, hay un par de cositas que quiero resaltar. Y aparte de los temas que están programados para la noche de hoy, vamos a ver si antes de que finalicemos la programación, si hablamos un poquitito así por encima de que los Juegos Olímpicos de Tokio comenzaron esta madrugada ya oficialmente, aunque ayer fue la ceremonia inaugural, pero esta madrugada comenzaron, así que hablar un poquitito sobre eso, lo que se está viendo hasta el momento con todas las medidas de seguridad que hay y qué esperamos de la delegación de Puerto Rico, así que eso lo hablaremos más adelante. Bueno, y en ese tiempo, Willy, qué caliente estuvo la semana, pero, oye, un día como hoy, y es, los otros temas los tocamos ahora, pero quiero resaltar este en particular. Un día como hoy, hace exactamente 2 años, o sea que faltan unas 5 horas para que exactamente se cumplan los 2 años, pero ya está ahí, pues ocurrió un evento súper histórico en este país. La renuncia de Ricardo Rosselló por el famoso evento de verano del 19, los chats de Telegram y otras cositas adicionales. Jorge, afila, que vamos a hablar de eso ahorita.
Caliente, caliente.
Así es.
Esto se jodió aquí. Esto se chavó.
Así es, Amolau. Así es. Lo dijiste tú. Saludo a la Amolau donde quiera que esté. Tremendo personaje que tuvimos la oportunidad de conocer. Excelente, excelente ser humano. Bueno, vamos a hablar de otras cosas, pero ya vamos a comenzar directamente la programación de Punto de Vista para que nuestro productor se integre a la conversación. Así que hoy, pues bajo, yo no sé si para allá estará lloviendo, para acá se ha pasado lloviendo básicamente todo el día, aunque él por la naturaleza de su trabajo se dio cuenta que ha estado lloviendo y cómo, pero aunque sea con snorkel, careta, goggle o hasta en un kayak, si tiene que llegar a manejar la consola, brinca, nada, salta, lo que sea, lo hace. Ese es Willy Torres. Adelante, señor Torres. No patine. Oye, está aceitado, oye, ese carrito, ¿eh?
Oye, así arrancó uno esta semana anunciando, digo, hace unas semanas, ¿verdad? Pero anunciando con bombos y platinos que renunciaba a un canal y en menos de un día ya estaba en otro canal diciendo que va a hacer esto, que va a estar acá, que va a estar el tiempo que tenía que estar. ¿Ah? Y oye, lo más que me está curioso es, ¿dónde está el profesor Ángel Rosa?
Bueno, he dicho algo yo no he dicho nada.
Bueno, solo yo no sé.
Yo no he dicho nada, pero pregunte por ahí. Y sobre todo a la gente 00 gato, que tiene que saberlo.
Y eso, oye, ¿verdad? Eso.
Es más, yo me voy a tirar al charco.
Yo creo que, mira.
Yo creo que va a haber un brinco. Sí. Yo voy más lejos. Uno brincó para un lado y otro va a brincar para ese lado. Lo digo yo, yo no tengo fuente que me diga eso, solamente es mi intuición. No tengo la fuente y si la tuviera, se lo decía. Bueno, categóricamente, porque aquí nosotros buscamos buscamos la información y la hablamos clara. Pero
exacto,
eso es mi intuición. No sé, pues, por qué. Me huele.
Y fíjate, yo, ¿verdad? Yo no, todos saben mi posición en cuanto a este señor Jay Fonseca. Yo realmente lo que creo es que el pueblo, la gente que lo seguía en Telemundo, debió por lo menos tener una explicación clara del por qué pasó esta situación. Y no esbozar y roncar y decir que él no iba a decir por qué se fue, cuando hay muchas razones por las cuales se fue. Y vamos a hablar claro, no se fue, lo fueron.
Y yo tengo algo también, pero sigue por
la
ahí.
La fuente que yo tengo es que lo fueron, pero yo lo que digo es, ¿verdad?
Pero sabes, perdóname, ¿sabes una cosa? Eso es un punto, pero hay un punto que falta aquí. Él no tenía contrato. Así que eso era cuando ellos quisieran, limpió.
Bueno, él no tenía contrato porque supuestamente esa es parte de la situación.
Uh-huh.
En parte sí iba a haber un contrato. El problema es que surgieron dos cosas importantes en el camino que impidieron esa negociación. Y esas dos cosas eran determinantes. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de determinantes, es porque son cosas legales, que por eso él no quiso decirlas. Pero yo le pregunto al señor Jay Fonseca si él salió también de Telemundo, como él dice, si él salió, que él dijo que adoraba a todos sus compañeros. Oye, ¿por qué se quedó el mismo nombre, excepto que le quitaron Jay? Pero se quedó el programa Rayos X y curiosamente regresa Valeria nuevamente, y esta vez como una de las conductoras del programa. Las dos personas que se fueron del programa son las moderadoras del programa. Yo le pregunto a Jay Fonseca si eso fue así, por qué razón regresan esas dos personas, las cuales él tuvo una situación, y regresan como prácticamente anclas de ese programa.
Y ese nombre va a cambiar prontito, pero se quedan ellas, pero va a cambiar. Apunta,
¿no?,
que te lo estoy diciendo.
Sí, no, cambia el nombre, y obviamente van a entrar nuevas personas, como tú dijiste, una de las personas, pues, ya tenemos ya el nombre de esa persona que va a estar ahí en ese programa también. Y va a ser un mega programa. Ahora yo le pregunto al amigo, y que lo queremos muchísimo, Normando Valentín. Normando, dijiste algo en la presentación de él que me sorprendió. Dijiste que él venía a hacer una diferencia en el canal. Pero te pregunto, Normando, ahí está la verdad. ¿Seguirá?
Bueno, vamos a ver, porque la diferencia, yo que me parece a mí, que como el programa Normando es solamente una vez al mes, pues eso se podría negociar, pero nosotros no estamos allí. Así que, ¿quién sabe?
Y por otra parte, Néstor, y es algo que yo, como, ¿verdad?, también persona que estoy en el área del consumo y en el área de suplidores, yo me pregunto cómo, estaba haciéndole una pregunta también a una persona en particular, ¿cómo es posible que tenemos un gobernador, tenemos una junta fiscal y mucho más? O sea, tenemos una Cámara de Representantes y un Senado. ¿Tú me quieres decir a mí, que la economía de este país y el movimiento de los vagones y el movimiento de los tanques de gasolina se rigen por una sola persona, que es el presidente de los camioneros? O sea, él decide a quién se le va a llevar, a quién no. Y le pregunto yo, solamente estoy preguntando, ¿para qué está un gobernador? ¿Para qué está la Cámara? ¿Para qué está el Senado? ¿Y para qué está, obviamente, la Policía de Puerto Rico? Cuando se vio en tantos videos el daño que hicieron, obviamente, yo no estoy aquí tirándole a los camioneros jamás. No los estoy tirando. Pero yo creo que se debió tomar el toro por los cuernos antes de llegar a esta situación. Es mi opinión.
Bueno. Y yo pregunto yo aparte acá. Yo lo único que puedo preguntar es, ¿está bien? Por lo menos por el momento, pues, hasta ahora, porque todavía no es seguro, te están logrando lo que buscaban, aumentar los precios de sus tarifas de acarreo y eso, porque llevaban 15 años sin revisar. Ok, está bien, eso es parte de, pero yo voy a hacer dos preguntas, pero son preguntas que voy a dejar en el aire y no hay que contestarlas. La primera, ¿quién va al final del camino a pagar ese aumento al final de la cadena? ¿El gobierno o el pueblo?
Obviamente, segundo, el pueblo. Obviamente, segundo, el pueblo. En el consumo. Uh-huh. Ahí
uh-huh. Y segundo, y lo más importante, pues, digo, está bien, porque ellos también, pues, si no se había revisado eso hace tantos años, pues, bueno, está bien, pero ahora yo me pregunto, ¿y por casualidad se ha revisado el sueldo de los maestros? ¿Se ha revisado el sueldo de los bomberos? ¿Se ha revisado el sueldo de algunos empleados? ¿Se ha revisado el salario mínimo en tantos años? ¿Ah? Ustedes no son los únicos que están pillados, como dice la frase. Aquí hay cosas, renglones que no se han revisado hace muchos años. ¿Ah?
Los dentistas.
En cuanto a los planes médicos, aquí hay muchas cosas que resolver. Pero también, aparte de, hay un gobierno, sea legislativo, ejecutivo, porque aquí no es, aquí todos tienen responsabilidad, que están ahí prometiendo cosas, ¿y qué ha pasado? ¿Dónde están los chavos para eso? ¿Ah? ¿Qué hay algunos amiguitos del alma que se lo embolsican? ¿O por todo la salta de asesores que tienen? ¿Ah? Y después que repartan los sobrantes, si acaso, para el pueblo trabajador. No sé, pero dejo eso ahí, porque yo creo que esa historia la hemos vivido por tantísimo tiempo, que ningún gobierno, sea rojo, sea azul, sea verde, sea que sea, ninguno lo quiere, ni lo quieren, ni lo han querido contestar. Así que aquí vamos a ver cómo van a correr las cosas, pero aquí hay mucha gente que a la larga va a sufrir, y sabemos que hay problemas con los fletes, por la cuestión de los alimentos, porque por nuestra condición de isla todo tiene que ser transportado vía marítima. Eso lo entendemos, pero le está yendo a los hermanos de Vieques y Culebra. ¿No han pensado en eso? ¿Ah? Aquí el que más está más pillado que el cará, y no puedo decir el resto porque nos trancan, pero ustedes lo saben. Que muchas cosas hay que analizar dentro de todo esto. Algunas ya estamos hartos de decirlas, y otras pues hay que buscar a ver cómo se puede bregar esto de verdad. Pero para cerrar con este comentario y pasar a otras cosas, Willy, porque yo sé que ya mismo vamos para la pausa.
Uh-huh.
Esta cuestión de la gasolina, voy a enfocarme en la gasolina. Gente, esto es mi consejo mío particular. Tengan cuidado con ese tipo de mecanismos de presión. Porque ¿sabe qué? Y tú lo tienes que haber visto, Willy, porque tú estuviste en la calle jueves y sí. viernes, obviamente, por tu trabajo.
Sí, yo estuve los tres días peligrosamente.
Parecía como si viniera un huracán. Decía como si viniera un huracán, la gente haciendo fila, vuelto loco. Señores, eso es mecanismo de presión. A la larga, al final del camino, todo se iba a resolver cuando alaran y empezaran allí a reunirse y hacer trueque y eso. No se pongan, no se desesperen, no le sigan el juego, no sigan el juego, porque después, miren, toda la gente que se puso a llenar gas, a llenar los tanques y toda esa cuestión causando la crisis. Y en vez de actuar con mesura.
Y el colapso de tarjetas de crédito también, hubo mucho colapso.
Y entonces, si esto no se hubiera solucionado, entonces, los que no alcanzaron para gasolina, ¿qué hubiera pasado? Señora, hay que tener cuidado con las cosas y cuando hay esa presión, hay que hacer las cosas poco a poco. A veces las cosas no se van a acabar así porque sí, ni en huracanes, ni en situaciones como esas. Siempre va a haber un as debajo de la manga, porque el gobierno no se va a prestar a crear una crisis para volver a lo que pasó en el verano del 2019, de sacar a un gobernador incompetente. Pero bueno, el que crea que yo estoy mezclando gimnasia con magnesia, allá él. Pero si usted no lo analiza profundamente, usted se va a dar cuenta de que yo tengo razón.
Eso.
Oye, vine virado. Bueno, adelante, Willy.
Bueno, vamos ya a una pausa. Ya por ahí viene Tomás Ramírez, presidente de los paradores de Puerto Rico, la Asociación de Paradores de Puerto Rico, y que estará hablando, ¿verdad?, de cómo se estará desenvolviendo este weekend, cómo ya esa área está llena completamente, señores. Quiero decirle que pensaba que, pues, mira, el domingo, que es 25, todo está lleno, señoras y señores. Y la semana pasada tuvimos a nada más y nada menos que a Juan Pablo López, que nos habló sobre los paradores allá en el área de, en esa área de Yabucoa, que también el compañero Néstor Rivera estuvo por allá, y óigame, y me estaba diciendo que estaba full también, Néstor, o sea, que estaba totalmente lleno. Así que no se me retire nadie, porque ya regresamos con Tomás Ramírez en Punto de Vista. No se me retire nadie, y como dice esta canción, escúchela bien, como dice esta canción, señoras y señores.
Ayer me fui. querer toda la vida. Si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejas.
Si lo dejan, pues claro que sí, señores, que lo dejamos en su sección de Punto a Punto con Aníbal Ribot. Buenas noches, Aníbal.
Buenas noches, William Francisco Torres. Buenas noches a todos los hermanos. Digo, y de hecho, buenas noches también si se reincorporó ya nuestro colega, el profesor Néstor Rivera, debe estar por ahí.
¡Caliente! ¡Caliente!
Estamos aquí. Estamos aquí.
Saludos. ¡Ya te se jodió aquí! Un abrazo. Mucho éxito para todos por allá. Cuéntame.
Oye, después de esta semana, Aníbal, después de esta semana, esto es verdad, lo que dice la Morado. Entonces, imagínate, esta semanita no fue fácil. Pero, ¿qué tenemos, Aníbal, en tu sección de Punto a Punto? ¿Y qué va a estar pasando? Pues ya me dicen que Carolina ya está haciendo ya los arreglos para empezar de nuevo con sus actividades, ¿es cierto?
Mira, estamos trabajando en, por lo menos por acá en el área de Carolina, el municipio está trabajando todavía con lo que es la próxima orden ejecutiva. Aún estamos pendientes para comenzar las actividades, pero inicialmente, como te comentaba la semana pasada, ya están abiertas varias de las facilidades, entiéndase el Museo del Niño, para aquellos jóvenes, ¿verdad?, que deseen disfrutar de las actividades en el área de Carolina. Está también el Parque Julia de Burgos, está disponible también para los amigos que deseen disfrutar también de las actividades. Y también está disponible el Museo del Niño, el Museo del Niño en Carolina. Aún todavía no se han programado las actividades, dado al hecho, ¿verdad?, de que la semana pasada el municipio reportó 7 brotes de coronavirus.
Wow.
En diferentes áreas.
Sí, se había entrecortado. Adelante, Aníbal. Sí, te sí. Te fuiste un momentito ahí, pero sigue para adelante.
Estamos por aquí, ¿me escucha?
Ahora sí. Me dijiste okay. Que tienen 7.
Wow. Reportado, uno de ellos está dentro del residencial Sabanabajo en Carolina.
Mm.
Y esto, pues, obviamente, pues, ha puesto al alcalde y a los profesionales del área de la salud, pues, a vigilar un tanto, ¿verdad?, lo que está ocurriendo, porque hay muchas familias que no se han vacunado, William, y esto es bien importante. Aquellas personas que todavía no se han vacunado, pues, tienen que tomar, ¿verdad?, una decisión. Por eso es que han habido 7 brotes en los diferentes en las diferentes áreas en Carolina. Así que, pues, por parte de eso, pues, estamos pendientes para las actividades al aire libre. En tanto, Soisa, hoy la alcaldesa doña Julia, pues, ha convocado a la fanaticada de la bomba y de la plena para disfrutar de las actividades que se llevan a cabo dentro del parque ceremonial, que ahora de momento, y me disculpan, no tengo el nombre exactamente donde se está llevando a cabo. Esto fue un error porque no tenía el teléfono en la mano y me dijo. Hoy se comenzaron las actividades en el pueblo de Loíza con el bombazo, un bombazo como lo saben hacer los amigos y hermanos loiseños. También en el pueblo de Fajardo, el alcalde, hijo, ¿verdad?, del alcalde de Fajardo, pues ha también convocado al pueblo y a la ciudadanía que está cerca del área a disfrutar de las fiestas patronales de Fajardo con Grupo Manía, la tribu de Abrante. También está Tito Nieves, de hecho, Tito Nieves estuvo anoche. Mili Quesada estuvo también por allí disfrutando y deleitando al público. Joseph Fonseca, también otro de los artistas que está llevando su show para los niños, el show del Trotamundo y el show de raperos, como diríamos, de la vieja escuela. Eso para los amantes del reggaetón, allá en el pueblo de los Cariduros de Fajardo. No obstante, William, poco a poco se están abriendo cada una de las de los lugares para llevar a cabo las actividades. Ya el teatro, los amigos que son, ¿verdad?, fanáticos del teatro, pues también ya pueden ir poco a poco, estar pendiente de las actividades que se están llevando en los diferentes teatros del país. Se abrió también recientemente, bueno, que pasó la semana pasada, que fueron las fiestas patronales del pueblo de Cataño. Todo poco a poco ha estado abriendo, William. Así que no te dudes. En el municipio de San Juan, el casco de San Juan, hoy el municipio pues invitó a la ciudadanía para que fueran a disfrutar de las artesanías. Hay varios artesanos, entiéndase, en el Paseo de la Princesa y en las áreas asignadas para que el público pues también, ¿verdad?, pueda disfrutar de las artesanías. Dime, William.
No, me dijo un compañero de trabajo, en la otra compañía de trabajo, que me estaba diciendo que también ustedes abrieron lo que estas facilidades que es para las personas impedidas en la playa, que ya se está abriendo poco a poco, me estaba indicando él.
Está también el área de lo que llamaban, tiene otro nombre, pero también le llamaban el mar sin barreras, para los amigos, ¿verdad?, que son,
exactamente,
que tienen alguna limitación. Sí, correcto, todo así.
Él me dijo que sí, que y esta semana él me lo estaba indicando, que pues tiene su hijo, ¿verdad?, que es impedido y le encanta la playa, y que me dijo que ya también estas facilidades, gracias a Dios, pues están abriendo, porque le hace a él la diferencia en ese sentido de que tiene un sitio donde llevar a su hijo, ¿sabes?, para actividades así acuáticas, ¿no?
Mira, el municipio de Luquillo también, creo que también está haciendo lo propio. Había, ¿verdad?, unas facilidades que estaban prácticamente, ¿verdad?, en el olvido. El municipio de Luquillo pues ha dado la tarea de restaurar el área y reubicar, ¿verdad?, las actividades en el área del balneario, entendiéndose que pues también van a abrir esta parte que llaman el mar sin barrera para los amigos que tienen alguna limitación.
Precisamente, compañeros, ayer yo estuve por allá en Luquillo y da la casualidad que estuvimos cerca del área de mar sin barrera. Lo están remodelando. Y señores, lo que se está viendo es una cosa muy, muy bonita. Lo tienen bastante decorado. Según tengo yo entendido, son una serie de un programa de voluntarios que aparte del municipio, pues se están encargando de restaurar, de pintar y arreglar todo lo que tiene que ver con el concepto de mar sin barreras, que oficialmente, y eso después lo puedes corroborar si no ocurrió ya, va a ser reinaugurado para efectos oficiales, pero está quedando súper bien, así que qué bueno que esta facilidad, que es bien necesaria para las personas con impedimentos, que esté funcionando y lo puedan restaurar para el disfrute de la población con impedimento, valga la redundancia.
Así es. Ojalá, ¿verdad?, que hayan otros municipios que emulen la misma iniciativa y que de la misma forma pues puedan restaurar aquellos lugares que son del disfrute de la familia puertorriqueña, porque sabemos que aquí, luego de la pandemia, pues hay muchas personas que están deseosos de volver nuevamente a la normalidad, y estos lugares que son lugares al aire libre pues se prestan mucho para eso, ¿verdad?, para que la familia se reúna y para que pueda divertirse y pasar una tarde agradable.
Oye, Aníbal, te pregunto, en el caso de Carolina, lo que son las actividades tanto culturales como sé que mencionaste algo de noche de galería. Lo que es actividades culturales, actividades, ¿verdad?, que van muchas personas, ¿se ha tomado en cuenta qué fechas o qué días o qué meses van a abrirlo? O sea, ¿en qué momento se estará abriendo estas facilidades? ya sea para el año que viene, o sea, porque con este reempunte, pues obviamente todo se echa hacia atrás nuevamente.
Bueno, al momento no tengo, ¿verdad?, una fecha exacta que pudiera decirte que va a abrir el próximo evento. Lo que sí, como te había mencionado anteriormente, es que el municipio está evaluando el hecho de que pues todavía hay varios casos sí, que se han reportado en el área y se ha mantenido
así en
quizás vigilancia. A lo mejor que aún mantenerlo, ¿verdad?, con la misma vigilancia y el mismo la misma seguridad que se le estaba dando, porque sabemos que hay mucha gente en la calle buscando la manera de divertirse.
Sí, de poder echar para adelante y de salir del encierro este que tuvimos por el espacio de casi ya 2 años, ¿verdad? Porque prácticamente son 2 años en esta situación.
Así podrían así. Pero qué bueno, sí. se están abriendo, en el municipio de Caguas, se me olvidaba.
Ajá.
También el municipio de Caguas, en el Jardín Botánico.
Oye, hoy, sí, mano. Oye,
hoy abrió una actividad hermosísima, dedicada pues también a la familia. O sea que poco a poco se han ido abriendo espacios para que el público pueda ir a divertirse. Así que no te dudes, como te dije la pasada semana, que ya durante las que quedan, hasta entrar el mes de agosto, pues vayan abriéndose otros lugares para que el público pueda divertirse y pasar un día agradable con su familia.
Oye, Aníbal, Carolina ha sido uno de los municipios más agresivos en la exhortación de las vacunas. ¿Entiendes tú que ahora, en esta situación, en este reempunte, Carolina va a tener más fuerza y más intención para que la gente se vacune? ¿Más insistencia en ese sentido?
Ajá, William, te escucho.
Sí, ¿me escuchaste lo que te dije? No,
sí.
Creo que no.
No, te escuché porque se fue la señal.
Ok, lo que te quiero decir es que Carolina ha sido uno de los municipios que ha sido bien agresivo en lo que es la vacunación. En este reempunte que tiene actual, Carolina está tomando medidas al respecto para ser más agresivo y exhortar más a las personas que se vacunen.
Mira, William, yo te digo que no es que van a ser más agresivos. El municipio de Carolina siempre ha dado la batalla
sí,
y la cátedra. Nosotros todavía estamos dentro de lo que son las facilidades del Guillermo Angulo en Carolina. El alcalde ha continuado con la vacunación. Tenemos 2 días, los martes y jueves. Martes y jueves usted puede pasar por las facilidades del Coliseo Guillermo Angulo en Carolina y todavía allí se está vacunando a todo el público que vaya. No así se están identificando comunidades en particulares, porque tú sabes que hay un refrán que dice que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿verdad? Si no me equivoco, ese día es el refrán. Pero aparte de eso, pues también se están haciendo covideos. Aún los covideos son pruebas de
wow,
que están haciéndose regularmente para las personas que pues tengan alguna duda. Esta semana se escogió el residencial Monserrate Towers. Los Monserrate Towers van el municipio
wow,
la próxima va a estar directamente en las facilidades del condominio Monserrate Towers, porque como sabes, como te mencioné, la comunidad más cercana de los edificios Monserrate Towers es Sabana Bajo, y ahí se reportó un brote de COVID, una familia entera en ese residencial, para de esta manera pues buscar la forma de minimizar o acelerar, ¿verdad?, las personas que todavía no se hayan vacunado.
Oye, Aníbal, hay países que ya están obligando a la gente a vacunarse, especialmente en casos particulares, los que no se quieren vacunar, los están encerrando, especialmente en Francia se vio ese caso. Y se está escuchando mucho, se está rumorando mucho que en Puerto Rico podría suceder eso, y no tan solo eso, que hay corporaciones, Aníbal Ribot, oye bien, que ya están pensando en eso, que sea compulsorio la vacunación. Si no te vacunas, Aníbal Ribot, gracias por venir, gracias por tu servicio.
Bueno, y que el PUA se acaba ahora en septiembre, así que no puedes decir que me voy a coger el PUA. Así que ya para el mes de septiembre, pues el gobierno ha anunciado que va a finalizar, creo que para el 4 de septiembre, el, ¿verdad? Este, el beneficio de que reciben las personas que están desempleadas.
Y yo veo muy parco especialmente al secretario de la Salud, en las estadísticas de las vacunaciones en CVS, en Walgreens, en las farmacias de la comunidad. No he escuchado esa estadística y eso me preocupa muchísimo.
Bueno, porque lo último que escuché que Puerto Rico ha ido aumentando, pero no una cosa que pudiéramos decir que estamos, ¿verdad?, en un caos. Puerto Rico entero tiene un 4%,
muy bajo.
Sí, un 4% de personas, ¿verdad?, que aún necesitan la vacuna. Y Carolina pues no es así. Carolina pues ha aumentado, pero como esto se mide a nivel global, pues Puerto Rico se mantiene en un 4%. Así que esperamos, ¿verdad?, que los que quedan, las personas que no se hayan vacunado, pues que busquen la manera de vacunarse. Todavía hay lugares, por ejemplo, ahí cerca de Trujillo Alto, en el Coliseo Rubén, el apellido se me fue ahora de momento, pero aquí en el municipio de Trujillo Alto hay un coliseo que las personas pues se están vacunando.
Sí, es correcto.
Aníbal, Rubén Zayas Montañez se llama el coliseo.
Rubén Zayas, es correcto. Me perdona porque es que estoy manejando, en la calle y no estoy con la computadora en el frente.
¿Y qué más tiene, Aníbal, para que no interrumpirte mucho, que sabemos que estás andito, arriesgándote ahí un poquito?
Pues lamentablemente esperamos, ¿verdad?, que la gente pues tome conciencia, de que entienda, ¿verdad?, que esto es algo muy serio. Sabemos, ¿verdad?, que hay algún repunte de una variante de la condición, la enfermedad, el virus, que es la variante Delta, y no sabemos, ¿verdad? Aquí ya en Puerto Rico se ha reportado un par de casos, que no queremos tener que lamentablemente pues seguir reseñando que se siguen muriendo personas, aunque ha sido menor, ¿verdad?, la cantidad de personas que han ido muriendo, pero esto no debería morir más nadie más, porque ya hay una vacuna. O sea, ya lo que tienes que hacer es vacunarte y poner de tu parte. Eso es todo por esta noche, compañero. Muchas gracias por la oportunidad. La semana que viene estaremos nuevamente con ustedes por acá.
Claro que sí, y de verdad que pues gracias por esa, ¿verdad?, por ese análisis y esos comentarios, porque es importante exhortar a la gente que no baje la guardia, que no baje la guardia en cuanto a la vacuna, y esté ¿verdad?, pendiente a todo lo que estamos aquí ofreciéndole a ustedes, y la orientación online, igual que es importante eso.
Cierto. Sigan las instrucciones. Si la semana próxima el gobernador emite nuevamente una orden ejecutiva, vamos a ver con lo que él viene, porque no sabemos exactamente con qué viene el gobernador.
Eso es así. Bueno, Aníbal, pues gracias, hermanito. Ya estaremos contigo ya en las próximas semanas en la sección de Punto a Punto con Aníbal Ribot, el casi, pero sí, lo fue. Bueno, escucharon ahí, señoras y señores, a Aníbal Ribot en su sección de Punto a Punto con Aníbal Ribot. Y señores, vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Paradores de Puerto Rico, Tomás Ramírez. No se me retire nadie, porque, óiganme, como dice la canción y como lo dice... Óigame, todo cambia, y de qué forma, señores, porque mire que han cambiado las cosas.
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y recuerda que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com y a las 7:27 de la noche ya con nosotros, señores, una persona a cual respetamos, una persona a cual para mí es el gurú, es el experto de todo lo que tiene que ver con el turismo en el país y especialmente con los paradores. Y me refiero nada más y nada menos que a Tomás Ramírez, presidente de los paradores en Puerto Rico, de la Asociación de Paradores en Puerto Rico y dueño del Combate Beach Research. Óigame, le pregunto a la soltada, que tenemos también al profesor Ernesto Rivera con nosotros, ¿ya están listos para la llegada de los turistas internos y del exterior, don Tomás? ¿Estamos listos?
Primero que todo, gracias por la invitación y siempre es un privilegio participar en tu programa. Estamos listos, hemos estado listos desde el año pasado, verdaderamente los paradores de Puerto Rico y todos los hoteles grandes y pequeños endosados por la compañía de turismo, estuvimos listos para retomar el turismo cuando se pudiera, desde julio del 2020. Ahora, desde enero 2021 hemos tenido un aumento significativo en la demanda, o sea, la gente buscando vacacionar en los hoteles de Puerto Rico, principalmente en el área de Puerta del Sol, y hemos estado con una ocupación que excede 20-30% lo que tuvimos en el 2019, que fue la mejor para todo el turismo en la pasada década. El 2019 mejor año de la pasada década y el 2021 va a ser mucho mejor que el 2019.
Wow, interesante eso, don Tomás. Es un porciento alto y me gustó mucho lo que usted le dijo a Carmen Jovet en la participación que tuvo, específicamente, ¿verdad?, de que no se puede clasificar como temporada baja, porque es una temporada alta en ese caso, ¿verdad?
Es correcto, lo que pasa es que Puerto Rico, o sea, la temporada más alta de ocupación siempre es el verano, desde Memorial Day a finales de mayo hasta la primera semana de agosto es la temporada más alta que siempre tiene el turismo en ocupación. Le llaman temporada baja porque los hoteles del área metropolitana o del corredor del norte, de Dorado a Río Grande, durante el tiempo de invierno es cuando están llenos y tienen el mejor precio. Así que ellos le llaman la temporada alta, pero no es porque tengan más ocupación que en el verano. En el verano tienen más ocupación. Este año, toda la estructura turística en Puerto Rico, es que la demanda es tan alta que los hoteles grandes han podido mantener unas tarifas como si fuera la temporada de invierno. Y están llenos en San Juan, están llenos en Ponce, en el área oeste, en el área este. Estuve hablando con gente de Fajardo y están al 100% para este fin de semana, como estamos en Puerta del Sol.
Oye, yo estaba hablando la semana pasada con Juan Pablo allá en Yabucoa y me dice que están llenos también en esa área de allá de Yabucoa.
Sí.
También están llenos también, pero en el caso de usted ha dado, no ha dado abasto en ese sentido, porque usted ha estado lleno casi toda la temporada, en todo lo que
eso
va.
Eso es correcto. Todos los días.
Porque me dicen que ya usted no tiene nada ahí, que la reservación es que está todo lleno ya. O sea, la persona que no se empabiló, que no se encargó de hacer reservaciones, señores, tiene que hacerlo para septiembre, ¿verdad, doctor? Y cuidado.
Bueno, pues nuestra recomendación ha sido que reserve con tiempo. Lo mismo está sucediendo con los alojamientos independientes, lo que la gente por ahí llama Airbnb. Sí. Están también bastante llenos porque varios factores. Número uno, como no se puede viajar mucho fuera de Puerto Rico, Muchas personas que viajaban normalmente fuera de la isla en el verano han redescubierto el turismo interno. Eso es un componente. Número dos, la compañía de turismo ha lanzado una campaña espectacular de una isla, 78 destinos, y tienen el pasaporte y están haciendo campaña en los diferentes centros comerciales. De hecho, este fin de semana están en Mayagüez, hasta hoy estuvieron en Mayagüez. Así que eso se ha combinado también que los norteamericanos no pueden viajar a otros lugares porque cuando viajan, cuando vuelven, tienen restricciones, tienen que guardar 14, 15 días de cuarentena. Así que Puerto Rico se ha convertido en un destino ideal para el puertorriqueño que reside aquí, para el norteamericano, para la diáspora puertorriqueña que están viniendo mucho a Puerto Rico ahora, después de la pandemia, y más la campaña que está haciendo Discover Puerto Rico, nuestro DMO, todo eso se ha combinado para que tengamos una temporada espectacular. Otro elemento que debes saber, conocer, ¿verdad?, es que las líneas aéreas están apostando a Puerto Rico y han aumentado casi 1,000,000 de asientos para lo que queda del año, versus los asientos que tuvieron en el 2019. Así que vamos a tener 1,000,000 de personas posiblemente viniendo más en la segunda parte del año 2021 de los que tuvimos en el 2019. Eso está todavía por verse, pero está ocurriendo. En Aguadilla comenzamos con 6 vuelos y se añadieron 2 ahora en el verano. American va a estar añadiendo vuelos. Desde el punto de vista internacional, Cóndor comienza pronto a volar también. Ya tenemos Iberia, Avianca, y ya esos visitantes ya están llegando hasta Combate. Ya nos ha llegado gente de Argentina, de Ecuador, wow. De Colombia, han llegado de España. Poco, pero están llegando.
Oye, don Tomás, y antes de pasar con el profe, hay dos puntitos que quería tocar con usted rápido. Uno que quería tocar, en esa área de donde está el Combate, ¿verdad?, en esa área de Cabo Rojo específicamente, también hay aeropuertos cerca, ¿no? Está el de Aguadilla y el de Ponce.
Exactamente. Correctamente, por eso.
Y por eso que, sí. Que ahí también tiene un aumento, porque esa gente que viene directo a estos pueblos van directamente a donde usted, donde las demás personas, ¿no?, que están allí.
Sí, eso fue lo que te mencionaba, ¿verdad? Que sí, Aguadilla, cuando abrió en junio 1, comenzó con 6 vuelos diarios y wow. Ya tienen 8.
Por eso.
Entonces, todo eso se va juntando, todos esos factores. También pues el hecho de que las carreteras se han ido arreglando, el expreso de San Juan a Ponce está en muchas mejores condiciones de lo que estaba hace un año y medio atrás. Eso también atrae a muchos visitantes extranjeros que se aventura a salir de San Juan y llegar hasta Cabo Rojo y están llegando. Claro, en el caso de nosotros, ¿verdad? Y sé que otros hoteles de Rincón y Aguadilla andan en la misma. Todavía no tenemos la cantidad de visitantes extranjeros que teníamos en el 19. Uh-huh. Hemos ido mejorando, pero no estamos ahí todavía, ¿verdad? Así que nuestro reto va a ser para lo que queda del resto del año, los próximos 5 meses y el primer trimestre del 2022, aumentar nuestro mercadeo digital para montarnos en la estrategia que esté haciendo Discover Puerto Rico, para que esa gente que está llegando a Puerto Rico, porque están llegando, vengan a quedarse en los hoteles endosados o los paradores que están fuera del área metropolitana de San Juan. Ese es nuestro reto para los próximos 8 meses.
Oye, ¿cómo se está trabajando la situación esta de las vacunaciones? ¿Cómo se está monitoreando esto en su cadena de hoteles, don Tomás?
Bueno, en el caso de los paradores, ¿verdad? Yo creo que ningún hotel está monitoreando quién está vacunado o no, ¿verdad? Porque eso es una función del Departamento de Salud. Lo que nosotros sí estamos haciendo en los paradores es que nosotros todos escogimos mantener las limitaciones, restricciones o normas que teníamos antes de la liberación. Así que por lo menos en nuestros paradores se requiere el uso de mascarilla en todas las áreas comunes, se requiere el distanciamiento físico en los restaurantes, lo tenemos todavía. Y lo interesante que hemos notado es que hoy nosotros pegamos por error dos mesas más de lo normal y la gente no se quería sentar en esas dos mesas hasta que nos dimos cuenta qué es lo que pasa. Y cuando, espérate, que están muy cerca, están a menos de 6 pies. Uh-huh. Así que las personas, y lo vemos, ¿verdad?, donde más del 90% de las personas son bien poquitos los que hay que estarles recordando la importancia de seguir las reglas. Así que nosotros mantuvimos todas las normas en nuestros paradores, lo comunicamos a través de la prensa, dos comunicados de prensa, se le envía por escrito a nuestros huéspedes. En el caso del Combat Beach, le enviamos la notificación que tienen la reservación, pero recordatorio, usted viene la semana que viene y sabe que las reglas son estas. Y hasta ahora, pues, no hemos tenido ninguna dificultad mayor con los huéspedes.
Bueno, pasamos con el profesor. Adelante, profesor Néstor Rivera.
Gracias, Willy. Buenas noches, don Tomás, y gracias por estar nuevamente con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer y un privilegio.
Oiga, tengo un par de preguntas y tengo una inquietud también, don Tomás. Bueno, vamos a comenzar. Yo quisiera, porque escuché y he escuchado la propuesta de que se está haciendo para promover la isla, de una isla 78 municipios, el programa de pasaporte. Quisiera que, para los que no conocen este programa, que nos hablara en términos generales de qué consiste ese programa.
Ah, pues excelente pregunta. Esto es la nueva campaña de la que viene a ser un complemento de la del programa de las tarjetas postales que se lanzó en el 2019, que fue un exitazo. Este pasaporte, donde cada municipio tiene 3 a 4 atractivos importantes. Hay municipios como Cabo Rojo que tienen, ¿verdad? Lajas, pero crearon un pasaporte que lo están distribuyendo a través de los centros comerciales para motivar a las personas a que sepan más. Pues mira, en Jayuya hay esto y esto, vamos a darle un viajecito para Jayuya para conocer esas 3 o 4 cosas, ¿verdad? Lo están distribuyendo y la demanda, ¿verdad?, la búsqueda del pasaporte ha excedido la capacidad de producción de pasaporte. Y la idea que tiene la compañía de turismo, que es la misma que lleva Discover Puerto Rico, nuestro DMO, es que Puerto Rico, a través de la isla, tiene tantos y tantos atractivos que nosotros podríamos estar meses y meses visitando diferentes ciudades o pueblos y no lo veríamos todo. Podemos hacer inclusive ahora la ruta del zip line, porque tenemos ya 9 zip line con el que acabamos de lanzar en Jayuya este fin de semana. Tenemos la ruta de los charcos y podríamos estar probablemente 2 meses viendo charcos todos los días, fabuloso. Verdaderamente Puerto Rico tiene tantos
meses. Don Tomás, si puede buscar buscar señal, porque se nos está perdiendo momentáneamente y está muy interesante el tema.
Déjame ver, yo creo que es algo con el audífono.
Bueno, déjame quitarlo. Lo estamos escuchando.
¿Me oye mejor ahora?
Lo estamos escuchando perfectamente. Adelante.
Pues el pasaporte se creó y está siendo un exitazo, ¿verdad? Ahora, en octubre, vamos a estar celebrando el mes de los paradores. Cumplimos 48 años desde que se lanzó esa marca por la compañía. Y se van a emitir más pasaportes que van a tener los 11 paradores listados para que las personas, durante el mes de octubre y noviembre, pues visiten dónde están los paradores de Puerto Rico y sepan dónde están. Pero es una campaña espectacular y está dando unos resultados muy buenos y nosotros lo vemos aquí continuamente.
Oiga, y aparte de conseguir los pasaportes en los centros comerciales, luego que se pueda aumentar la cantidad de disponibilidad, ¿hay alguna posibilidad de que las personas lo puedan adquirir de alguna otra manera aparte de conseguirlo en los centros comerciales?
Sí, van a estar disponibles en los hoteles y paradores endosados y van a estar disponibles en otros lugares. Lo que, como le dije, lo que ha pasado es que la búsqueda, la demanda del pasaporte ha excedido la capacidad de producción. Lo otro que sucede es que, por ejemplo, he visto mucho que en Ciales, en un restaurante que se llama Casa Vieja, exquisito, pues la gente va a Casa Vieja y Casa Vieja le poncha el pasaporte. La idea es que los comercios tengan el sello y cuando usted va a un restaurante, un chinchorro, donde sea, aunque no esté listado ahí, pero es de esa ciudad, usted le pone el sello de que usted estuvo en ese restaurante. Y al final del día va a tener una guía turística, probablemente 500 o 700 lugares que puede visitar.
No, eso es excelente, eso es excelente. Eso es una propuesta muy buena. Le iba a preguntar, ¿cómo hay algún requisito para que las personas adquieran el pasaporte o simplemente con pasar donde estén disponibles en los paradores y en los centros comerciales es suficiente?
Es suficiente pedirlo, es simplemente que no ha habido suficiente. Okay, así, pero es pedirlo, lo que queremos es que la gente descubra que cada pueblo tiene varios atractivos importantes y algunos tienen tanto, ¿verdad? Pero están poniendo 3 o 4 por municipio, pero verdaderamente ha sido una campaña muy buena y bien exitosa.
Eso es muy bueno. Oiga, antes de ir con otro asunto, un asunto que me preocupa, pero quisiera saber, porque sabe que este fin de semana es fin de semana largo y ahora se convirtió en un fin de semana extra largo por lo de los días de fiesta, más que en muchos casos pues el gobierno pues en algunas áreas pues se dio la semana completa. ¿Cómo está moviéndose, cómo se ve el movimiento de personas tanto en el parador donde usted administra como en las áreas aledañas al municipio?
Pues mira, Cabo Rojo, miles de personas, no me atrevo a decir un número, ¿verdad? Pero va a estar lleno, todas las áreas, la playa hoy estaba de combate, está súper llena, Boquerón está bien concurrido. Esperamos que siga y va a durar hasta 10 días, 9 días por lo menos, desde ayer viernes hasta el próximo domingo.
Correcto.
Así que corrido en los paradores a través de la isla para los 9 días, la gran mayoría ocupado desde ayer, porque mucha gente comenzó a llegar ayer, hasta el próximo domingo en sobre 95%. Este fin de semana y todos vamos a estar 100% en todo lo que es Puerta del Sol, inclusive en la montaña en Adjunta, el parador que tenemos en Adjunta también está lleno y tiene muchas casetas también en el área de la campaña.
Eso es muy bueno. Oiga, yo tengo una curiosidad y se la voy a plantear con todo el respeto que usted se merece, porque da la casualidad que hace unas 2 semanas, pues yo estuve vacacionando en uno de los paradores de aquí de Puerto Rico, y en términos generales fue una atención súper buena, porque ya nosotros hemos ido a ese lugar y pues nos han tratado súper bien. Pero hay algo que me preocupa en algunos aspectos, pero esto es en términos generales, no vamos a términos específicos. Porque sé y he escuchado en algunas partes que están haciendo todo el mayor esfuerzo y lo están haciendo muy bien. Y los felicito públicamente porque dan la milla extra. Pero hay en algunas áreas donde todavía se necesita, en algunas partes, empleomanía. Y en los próximos meses, tal como usted ha mencionado, se espera que el volumen de personas aumente. Si Dios permite y esta situación del virus pues se controle. Oiga, también hay que decirle a las personas, a los que están estudiando, a los que han trabajado en estas cuestiones de hotelería, hospedería, etcétera, 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 que se motiven y que se unan a esta familia de los paradores de Puerto Rico, porque yo, por mi experiencia, a los paradores donde he ido, el trato que nos dan a los que vamos allá es un trato excelente. Así que si, por lo menos en este particular, si hay alguien pues que no esté trabajando ahora mismo, que trate de buscar, porque a lo mejor hay en alguno de los lugares pues se necesita esta empleomanía, pero que en los paradores puertorriqueños pues te tratan como en familia, y eso a nosotros nos consta. Y eso era una preocupación que tenía don Tomás, porque por lo menos donde yo fui, aunque sí, como le digo, siempre nos han tratado de maravilla, y eso no tengo ni la más mínima duda, pues siento que todavía se podría conseguir un poquito más de manos para trabajar y agilizar un poquito más de lo que sea, está ágil el trabajo. Así que esa es mi exhortación. Si quiere comentar algo, pero si no, pues sí. era algo que una opinión personal mía dentro de lo que yo vi, pero no me quejo de donde yo estuve.
Pues mira, estamos reclutando continuamente, ¿verdad? En el caso de Combate Beach, ¿verdad? Porque obviamente sí te puedo hablar al detalle. Nosotros antes de la pandemia operábamos en la hospedería con 24 personas, a veces con 30. Ahora mismo tenemos 40 empleados.
Muy bien.
Y durante el mes de julio muchos empleados están trabajando 6 días a la semana.
Muy bien.
Porque no damos abasto para reclutar personas que necesitamos.
Uh-huh.
Eso es una situación en Puerto Rico, es global realmente, en todo lo que tiene que ver con la hospitalidad. Los restaurantes en Puerto Rico, si uno va a la avenida Domenech en San Juan, muchos de los restaurantes, que hay una fila bien larga de ellos, están cerrando a las 5 o las 6 porque no tienen suficientes empleados. Nosotros hicimos una expansión de un restaurante adicional que lo hicimos desde marzo y nunca hemos podido abrir todavía porque no tenemos suficiente personal de cocina. Así que es una situación global. Estuve leyendo un artículo de Inglaterra que me llegó esta semana. Estuve viendo lo que está pasando en Los Ángeles. Así que estamos cortos. Pero no tiene que ver nada con esto que la gente habla, que si el PUA, etcétera. Son varios componentes, porque una porción bien alta de las personas que trabajan en la hospitalidad son damas. Y si tienen niños, pues han tenido que quedar a cuidar a los niños o a darle clases. Y hasta que no comiencen las clases presenciales, pues probablemente no vamos a ver una recuperación.
Sí, eso es efectos colaterales de la cuestión de la pandemia.
Exactamente, así que reconozco el problema, lo trabajo en diferentes foros, lo discutimos continuamente con el secretario de Desarrollo Económico, con el secretario del Trabajo, con la secretaria del Departamento de la Familia. Así que verdaderamente hacemos todo eso, tratando de mejorar la situación para que las personas puedan volver a trabajar porque trabajo hay. Yo creo que en la industria de la hospitalidad en Puerto Rico ahora mismo pueden haber 20,000 posiciones disponibles en este mismo momento.
Oiga, pero hay que decir algo, pero a veces, o con mucho, pero con poco también, pues hacen un magnífico trabajo. Vuelvo y se lo repito porque de verdad, pues, en las oportunidades que he tenido de quedarme en diferentes partes, pues las atenciones han sido siempre excelentes. Porque aquí la cuestión es la hospitalidad de las personas que trabajan en los distintos paradores siempre ha sido de maravilla. Así que por lo menos por ese lado, pues siempre pues hay que decir lo bueno que trabajan, porque de verdad aquí se trabaja muy bien, pero pues que también pues se necesitan más manos, se necesita más. Y ahora esperamos, con el favor de Dios, que el mercado del turismo pues repunte y en grande pronto. Así que vamos a ver, vamos a motivar a esos que les gusta les gusta toda esta área y área de turismo, trabajar con personas, con el turismo local e internacional, pues que se motiven y ayuden a los que están ahí, que están dando el 200% y no han defraudado al país. Así que ese era, por ese lado era que yo quería hacerle ese comentario, porque veo el esfuerzo a veces en grande, pero sobrehumano, que era la palabra, que a veces hay que hacer con un personal que a lo mejor pues no es suficiente, pero dan la milla extra, y eso es muy bueno. Pero necesitamos más.
Se le agradece inmensamente.
Adelante, Willy.
Oiga, don Tomás, quería aprovechar también preguntarle, con esta situación, ¿verdad?, que hubo bastante fuerte en este asunto de los camioneros, ¿usted estuvo preparado por lo que venía? Porque realmente esto hubiera sido un caos en esta super mega vacaciones que hay, porque el gobierno dio entonces unos días extra, lo que expande esos días, ¿verdad?, de vacaciones. Imagínense con ese caos de los camioneros, esto hubiera sido bastante fuerte. ¿Qué usted cree de eso, Omar?
Bueno, definitivamente nosotros tomamos medidas para 3 o 4 días, porque teníamos la fe. Así que, por ejemplo, hicimos compra que durara hasta el miércoles que viene, ¿verdad? De forma tal que todos los autos del hotel estaban llenos de gasolina, la reserva que siempre tenemos pues estaba llena. Y claro, pues teníamos que estar pendientes a los empleados, porque el efecto mayor iba a estar en la comida y en la gasolina, ¿verdad? Y obviamente se empezó a ver en la gasolina más rápido que en la comida. Pero teníamos un plan de contingencia para 5 o 6 días, pero no para que se alargara, y afortunadamente pues se resolvió y casi todo ha vuelto a la normalidad. Pero tenemos que entender, ¿verdad?, los puertorriqueños y todas esas personas que la escasez de comida ya estaba ocurriendo, porque el 20% de los artículos no se estaban encontrando, ¿verdad? Uh-huh. Y la gente ha estado haciendo sustitución por los pasados meses, porque ha habido corto. Lo que pasa es que te llenan, tú vas y miras y ves de momento que tienen 3 áreas, que todas tienen pimiento. Si te acuerdas, hace 2 o 3 meses, pues ya habían 3 artículos diferentes, ¿verdad?
Claro.
Así que nosotros hemos estado sustituyendo algunos artículos en nuestra dieta. Y tenemos que manejar este problema, porque este problema va a seguir, es a nivel global.
Correcto.
O sea, que no tiene que ver con Puerto Rico solamente, sino que el costo de los vagones que están llegando de China ahora cuestan básicamente 3 veces lo que costaban hace un año atrás. y no traen toda la mercancía que se ordena. O sea, que están las dos partes, ¿verdad? En Estados Unidos la agricultura ha sufrido bastante por la pandemia. Aquí en Puerto Rico directamente el café, ahora es que estamos teniendo una cosecha buena, que va a ser corta desde María, porque se perdieron miles y miles de árboles y se tuvieron que sembrar, y toma 3 años, 4 a lo que eso empiezan a producir. Así que este problema tenemos que estar pendiente, tenemos que dialogar sobre él. Tenemos la situación de las reservas de agua que no se han limpiado en muchos años. Estuvimos a punto de una sequía grande. Afortunadamente empezó a llover, así que todas estas cosas hay que estarlas mirando continuamente y desarrollar planes de contingencia. Nuestros paradores, por ejemplo, en el hecho de energía, pues todos tenemos generadores que corren todo el hotel. En el asunto del agua, pues todos tenemos cisternas para una semana de agua potable. Así que hemos tomado medidas y nos hemos preparado, pero toda la ciudadanía tiene que hacer lo mismo a su nivel individual, porque estos problemas van a durar 3 o 4 años a lo que se resuelven.
Eso es lo más importante, estar preparado en todos estos casos. Y eso es muy bueno que usted lo señale, porque si ustedes están preparados para eso, pues la gente a nivel individual debería estarlo también.
Claro que sí. No, y eso es una levantar una bandera en ese sentido, porque es bueno que también nuestros queridos amigos que nos están escuchando y a nivel de Puerto Rico cojan el ejemplo que está indicando el amigo Tomás Ramírez. Así que, bueno, Tomás, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado, pero ya estaremos el próximo mes nuevamente con usted. Así que pendiente a mi llamada para que participe con nosotros nuevamente, porque vamos a estar llamándolo mensualmente para que nos dé un update de cómo van las reservaciones y cómo va el movimiento turístico en esa área.
Oye, y Willy, y lo más importante, aunque que lo hagan con tiempo, pero para las reservaciones, don Tomás, ¿dónde se pueden comunicar? Y sobre todo con
bueno,
tiempo.
En el caso de Combate Beach, ¿verdad? Pueden ir a nuestra página www.combatebeach.com. Pueden llamarnos al 787-254-2358, 254-2358. Para el resto de los paradores, pueden ir a nuestra página Paradores de Puerto Rico Facebook, y ahí van a encontrar información de todos los paradores en la asociación, y pueden reservar desde ahí mismo también.
Y para los que se quieren tomar la sangría, tienen que ir a Combate Beach Research, lamentablemente. Eso es así, que salió la mejor sangría. Así que, por favor, si usted quiere tomarse una buena sangría, que ya yo la probé, es verdad que estuve un poco mareado, pero muy buena que
es. Esa es buena, hay que ir a probarla.
Pues un abrazo, Tomás, y ya lo tendremos bien. El próximo mes con nosotros.
Pues gracias a ustedes y siempre a la orden. Siempre es un privilegio participar en su programa. Muchas gracias.
Claro que sí. Igual para nosotros es un honor tenerlo con usted, el catedrático de los paradores, señoras y señores. Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Tomás Ramírez. Wow, este señor cada vez que participa es algo innovador, porque nos da luz, ¿verdad?, de que podemos hacer turismo interno, Néstor, lo podemos hacer. Y yo voy a anticiparle algo a ustedes, señores, queridos radio oyentes, que no quepa la mayor duda, ya estamos planificando, oiga bien, que después no diga que no se lo dije, el año que viene, el aniversario de Punto de Vista, los 5 años de Punto de Vista, los vamos a celebrar, ¿usted sabe dónde? En el parador, en el Combate Beach Research. Ya hicimos ya los arreglos. Así que usted vaya sacando números, porque el año que viene, si usted quiere disfrutar con nosotros, mire, los vamos a invitar para que usted se vaya para allá con nosotros y la pase bien en nuestra programación, con nuestro equipo de trabajo que estará por allá con nosotros disfrutando de este parador espectacular del combate Beast Wizard en un área donde usted puede, donde quiera que usted vaya, hay una playa excelente. Ajá. Así que yo tengo dos guías turísticos que ya los tengo ya contratados. Bueno, Néstor, vámonos a un corto receso, una corta pausa. Por ahí viene nada más y nada menos uno que vive en esa área, uno que disfruta esa área. Así que ya lo tendremos con nosotros y me refiero a Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. ¡Ay, mi madre! Por ahí viene, señoras y señores. Señoras y señores, después de escuchar esa presentación, después de escuchar ese hielo cayendo en ese whisky de Johnicito, con hielito, como ustedes lo pueden escuchando ahí, con ustedes, en edición especial, hay que tener vergüenza con Jorge Seijo. Buenas noches, Jorge.
Muy buenas noches. Tortura china es lo que usted está haciendo conmigo. Suerte que yo no fui prisionero en Vietnam, pero y los cuentos, eso es peor que las torturas que sometieron a nuestros soldados en Vietnam. Cerro.
Oye, Jorge, te pregunto, ¿verdad? Así rompiendo el hielo, y como siempre hacemos, y ¿cómo trabajó el área de Lajas esta situación de los camioneros, donde el suministro de gasolina, aunque tú no mueves ese carro de allí para ningún lado, pero por los vecinos tuyos por lo menos, que
mira,
se hubiera
mira,
visto
aquí,
cohibido.
Aquí,
¿verdad?
Aquí la gente en esta área es tan inteligente. Es tan inteligente. No son tan idiotas como la gente de San Juan.
Ay,
que formaron
madre.
Las filas. O sea, hay que ser bien morón para ni siquiera entender lo que estaba pasando en el país. O sea, ¿de dónde se sacaron que había una crisis de la gasolina? Si los propios gasolineros dijeron, tenemos suficiente gasolina para una semana. O sea, tenían una semana en los tanques, en las gasolineras.
Corrección, semana y media.
Sí, o sea
más todavía.
Como aquí no oyen ni siquiera, o sea, no quieren leer más de 140 caracteres. Y encima de eso no quieren escuchar lo que las noticias dicen. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estaban escuchando nada más que a los mercenarios de la prensa escrita y televisiva y no lo que decían los dueños de los camiones, los choferes. Porque el presidente Taboa, al menos, que yo no lo conozco, nunca lo había visto, pero me parece una persona muy articulada, lo dijo cada vez que lo entrevistaron. Que había suministros para semana y media, que habían suministros. Aquí yo di un recorrido por todas las 116 hasta llegar a Ensenada y luego subí por acá por la 102 para subir a ver las gasolineras que hay de aquí hasta San Germán y hasta Hormigueros. Aquí no había una sola fila, más de los típicos dos carros, tres carros en las bombas, normal, todo el mundo tranquilo, con todo. Y el hecho de por ser un fin de semana largo, las lanchas estaban llegando, porque aquí se fue allá, tú sabes que mañana es la gran celebración en Guánica del Estado Libre Asociado de la Constitución, a la vez que las fiestas patronales. Y hay una celebración allí. Nada, aquí nadie se dio por aludido ni enterado, porque aquí, happen to be, que la gente es inteligente, la gente lee, la gente escucha, la gente incluso te da señales con las luces para que tú cruces la calle. Aquí hay vergüenza todavía en el sur suroeste con todo y las cositas malas que hay de vez en cuando. Y los uno, dos o tres alcaldes lambetuercas, pero digo, eso algún defecto tiene que tener, porque si no, estaríamos convertidos en un paraíso terrenal. Y aunque lo somos, pero hay sus defectos, pero uno es una de las virtudes, que aquí hay demasiado gente inteligente e informada y nos escuchan. Nosotros les explicamos y entienden. Pero allá en San Juan, en el área metropolitana, bueno, ¿cuántos días hace que tienen una bandera cubana izada en la alcaldía violando la ley municipal porque arriaron la bandera del municipio e izaron la cubana? La tienen allí y allí nadie ha dicho nada. No se han dado por informado, nadie se ha enterado de ese asunto. Ese es San Juan. Por eso tienen un alcalde como el que tienen. Tuvieron un Santini y tuvieron una Carmen Yulín, porque nadie en San Juan sabe ni siquiera dónde queda la alcaldía en términos generales.
Wow.
Cosas Pérez, Sancho.
Oye, pero yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que yo estoy en el área de consumo. Y yo siempre he dicho que aquí, con esta situación ahora, aquí hay supuestamente un gobernador. Hay supuestamente...
Espera. Un gobernador interino, porque el gobernador de Puerto Rico anda corriendo en tren con una novia.
Ok, no, bebé. Oye, que dejó a una que tenía buena gente, que tenía celulitis, pero la dejó. Gobernador. Y segundo, la legislatura. Y tercero, la señora Yaresco. Pero oye, es increíble cómo un líder camionero controló el país, solucionó la situación, pues digo, por el momento. Pero es increíble, Jorge Feijo, es increíble, pues no, esto.
Porque la realidad es que aquí la gente no se acaba de dar por enterado quién es el que tiene el poder. No es la Yaresco, una fugitiva de las leyes en Ucrania, que anda huyendo por ahí porque se robó hasta los clavos en la compañía de teléfono allí. O sea, el problema es que aquí en Puerto Rico, el puertorriqueño ha sido tan efectivamente colonizado por el imperio que no entiende ni sabe el poder. Mire el poder de la gente. Sacaron un gobernador. ¿Y a quién le dieron? ¿Quién estaba violando la ley? La policía. ¿Quién estaba violando la ley? El gobierno. La gente, con la mera presencia, con la fuerza, con la energía, lograron la renuncia. O sea, ¿cómo? Incluso, ¿cuánta gente bregó y se creen? La verdad que es una falacia, pero suena bonito. ¿Quién sacó a la Marina de Vieques?
Sila.
Mire, yo sigo insistiendo que la Marina de Vieques la sacó el almirante.
Me quedó buena esa, me quedó buena.
Sí, te quedó muy bien. Yo no la venía, no la vi venir. Mira, entonces, ¿qué hizo Puerto Rico? Reunió 200,000+ personas aquí, en una avenida acá, y la Marina en Vieques y Culebra se fue. Si ya lo había dicho Jorge Matojo, lo había dicho, mire, esa gente no nos quieren allí. Ah, de hecho, ellos no nos quieren a nosotros allá, pues ¿por qué nosotros quererlos a ellos aquí? Y entonces, eso lo había dicho él. Pero, ¿qué pasa? Ellos necesitaban una salida elegante, una salida justa, para no quedar mal, de que dijera, mira, lo sacaron. Entonces, ¿qué hacen? Ellos mueven, motivan, financian. ¿Tú me quieres decir a mí, esa gente que se movilizó cuando la marcha de Vieques se movilizó espontáneamente? ¿Quién era el líder? No había un líder. Había muchos líderes que recibieron unas notificaciones e invitaciones que nadie sabía de dónde venían. ¿Ah? Y provocaron lo que ustedes y yo fuimos testigos de esa. Y esa salida de la Marina de Vieques, perdonando que habrán compatriotas, amigos míos, que se sientan ofendidos cuando yo lo diga. Pero mira, esa salida de la Marina de Vieques me recuerda a mí los famosos aviones de la Guardia Nacional. Aquí todo el mundo jura y perjura que esos fueron los macheteros. Y los macheteros, al ser acusados de tal osadía, oye, eso no suena, eso nos viene bien. Y dijeron, pues está bien, qué bien, vamos a seguir para adelante con eso. Pero el que diga que los macheteros de Puerto Rico o cualquier terrorista tenía la capacidad, terrorista de verdad, no un ejército de liberación, sino terroristas de verdad, hubieran tenido la forma de poder penetrar a donde estaban esos 8 aviones, que era la vergüenza de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, porque la Guardia Nacional de Puerto Rico, de los famosos, ellos le llamaban... No, los de aquí de Puerto Rico ellos le llamaban... los bucaneros o algo así era.
Algo así.
Y entonces
por era... Ingenier. No, esos son los de Corea, chico.
Eso es Corea. Lo que pasa es que a la Guardia Nacional de Puerto Rico era eran los aviones que patrullaban todo el Caribe. Los pilotos de la Guardia Nacional de Puerto Rico volaban estos 104, que eran unos los aviones más... Pero, ¿qué pasa? Cuanto operativo, cuanto programa de adiestramiento se dio, quienes llegaban primero a cualquier posibilidad, es una demostración que hicieron en los Estados Unidos, la Guardia Nacional de Puerto Rico, 16 veces. Y entonces había que destruir y eliminar esa Guardia Nacional. Había que eliminarla. ¿Y qué hicieron? Le ponen una bomba a los 8 aviones. ¿Y con qué los reemplazaron? Con aviones subsónicos. Y los pilotos estaban adiestrados a correr unos aviones de 800, 900 millas por hora. Empiezan a volar unos aviones que corrían, ¿qué? 300, 400 millas. Pues obviamente era sumamente, era una degradación. Y entonces, ¿dónde terminó la Guardia Nacional de Puerto Rico? La Guardia Nacional Aérea, la principal, lo que le llamaban los guardianes del Caribe. ¿Dónde están? Con aviones de carga. Los pusieron a guiar camiones, equivalente a camiones de carga, a los aviones C-150, eso, que lo que hacen es que son cargueros. Entonces, eso es lo que es la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico ahora, después de haber sido una de las principalísimas, si no la número uno, de las Guardias Nacionales en readiness. Y entonces, eso me recuerda a mí, eso. Había que eliminar la Guardia Nacional de Puerto Rico. Mandan la inteligencia de la Fuerza Aérea a volarle los aviones a la Guardia Nacional para suplantarlo por aviones más lentos y luego quitarle la capacidad del readiness de la Guardia Nacional de Puerto Rico y no dejar quedar mal la Guardia Nacional de todos los Estados Unidos. O sea, pero aquí la gente no quiere ver eso. Aquí no quieren darse cuenta, incluso ver la ridiculez de los generales estos de cartón de la Guardia Nacional en el ridículo que se hizo aquí en María, cuando siendo una de las mejores Guardias Nacionales, no pudo manejar a María. ¿Por qué? Porque según ellos estaban listos. Ah, readiness, muchachos, estamos listos. Y al otro día por la mañana del huracán, los carros y los troces de la Guardia Nacional andaban buscando gasolina por todos los puestos de gasolina del sur, porque ellos no tenían gasolina en Salina. Esa es la Guardia Nacional. Ah, esa es la número uno. Lo que hicieron fue hacerlos lucir con una tropa de cobitos ante la necesidad. ¿Ves?
Esa es la misma Guardia Nacional que los otros días mandaron a recoger goma para ver cómo la reciclaban y la
sí,
que iban a mandar en estos días
los mismos
en caso
que
de que hubiera la crisis de camioneros a cargar gasolina.
Sí, señor. Eso porque aparentemente para lo único que la Guardia Nacional de Puerto Rico ante los oficiales que tiene sirve es para cargar goma sucia, para dar vacunas a menores de 12 años y para hacer el ridículo de no tener gasolina en los troces y en los vehículos para poder mover las unidades y manejar las emergencias. Lo peor del caso, de más de, qué sé yo, cuántos miles, creo que son unos 10 mil y pico de tropas que hay, en María pudieron movilizar 1.500 tropas y nunca le pagaron 6 meses después, porque no tenían con qué pagarle los chavos, porque el gobierno de Puerto Rico no acababa de pagarle el desembolso.
¿Pero les pagaron bien?
Bueno, no, les pagaron 6 meses después.
No, pero completo.
Ah, bueno.
Es la pregunta.
Yo lo dudo, aunque no he recibido información de que no les hayan pagado completo dentro de mi fuente, ¿no? No me han dicho, pero ese silencio... Es muy elocuente.
El que cayó otorga. Buenas noches, Jorge. Tanto tiempo que no conversaba contigo. Oye, te voy a comentar algo. Yo estuve un par de semanas tomándome un descansito Pero el elixir bajó, ¿y de qué manera?
Me imagino.
Y ya tú sabes cuál de los elixires predominó, porque uno prueba varios elixires, pero hay uno que sobresale.
Sí, señor.
Pero la pasamos muy bien, de verdad. Oígame, oye, Jorge, la verdad que hay alguien por ahí que lo que le gusta es darnos fiero, ¿eh?
Sí, eso es lo que hace. O sea, nosotros lo vamos a hacer con él, ¿sabes lo que es? Vamos a buscarle dos cajas de esas grandes de plásticos de leche de Suiza Baby y se lo vamos a hacer beber. ¿Ah? Se lo vamos a hacer que se la beba. Oye, que no hay una botella que no se dañe a los dos días de haberse la comprado.
A huyir, ya cuando ese lo dijo a huyir, oye, golpe, jole, dame un segundo, espérate, que vamos a chequear algo aquí rapidito, que quiero empezar a hablar contigo. Ah, okay, nos falta un poquito para la pausa, pero quiero tocar esto por encimita antes de irnos a la pausa. Comentaste algo al principio bien interesante, pero te voy a añadir algo más en cuanto a lo de los camioneros.
Ajá.
Oye, acuérdate también que mucha de la gente, aparte que no leen, aparte de que solamente leen titulares y no leen detalles, acuérdate de que hay gente que cualquier pelagato, porque esa es la palabra que hay que utilizar, cualquier pelagato que postee cualquier sanganá en las redes, que puede crear una crisis, una crisis, le creen más a ellos que a los mismos periodistas, que aunque el periodista pues en muchas ocasiones pues jala para su lado por las compañías, etcétera, 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 y otros que tienen sus intereses, pero le creen más a las redes sociales que a la misma prensa del país.
Cierto.
Entonces te voy a comentar,
la prensa del país tiene mucha culpa de eso.
Sí, bueno,
porque son los que han perdido, ellos han hecho todo lo que han podido para perder la credibilidad. Tú ves un noticiario en televisión y tú lo que ves es un relajo. Yo no sé si el Canal 11 seguirá serio como están, porque están bastante serios, bastante formal. Me parece a mí que es un descanso en términos de programación noticiosa, pero los otros canales,
acuérdate
un relajo y un
que eso, a eso le llaman refrescar.
Ajá.
Le llaman.
Pero veremos ver cuánto les dura.
Oye, pero quiero cerrar con esto antes de irnos a la pausa. Yo pues escuché dentro de contactos míos y experiencia mía también, pues la cuestión de lo de las filas en la gasolinera, yo tengo amigos y conocidos pues que inclusive en la misma área metropolitana, Bayamón, San Juan, Toa Alta, todas esas partes, estaba ocurriendo lo mismo. Y no te sorprendas, Jorge, aquí mismo, en Río Grande, la fila era una cosa como si viniera un huracán, como si viniera María. Hay una parte, y te voy a dejar con esta idea, y cuando vengamos de la pausa la abundamos un poquito, pero para que la vaya analizando. Hay una parte que hay un cierto sector de la población que ya está tan alarmada en el caso de María, o sea, que quedaron tan traumadas, que cualquier situación que la persona catalogue de emergencia, pues se va a ir a los extremos, porque
bueno,
va a pensar primero. No, pero déjame terminarte esta línea para que entonces yo quiero que hables un poquito sobre esto.
Que el ejemplo grande de eso son las vacunas.
Sí, pero que
entonces, nadie sabe lo que le están echando en las inyecciones y están haciendo fila para que se las pongan.
Pero a lo que voy, ocurre esto y la gente pues se desespera. Se vuelven locas haciendo fila. Milagro que no hubo fila en los supermercados. Pero a lo que voy, y con esto lo voy a dejar para cuando regresemos de la pausa para que tú lo analices.
esto que se le puede llamar de cierto modo mecanismo de presión por parte de los camioneros, etcétera, etcétera, ¿crees que de cierta manera pudo haber influenciado en la decisión de llegar al acuerdo, o crees que eso ya estaba básicamente preacordado? Me lo contesta cuando regresemos de la pausa. Compañero Willy, adelante.
Bueno, vamos a una pausa y despidiéndonos de nuestros queridos hermanos y regresamos a Tunel, así que no se me vayan.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia, pa' que no sea michi michi, mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa, si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichi, todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia. No es malo tener dinero, hace falta para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti. El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los timbirichi han cifrado su esperanza, su esperanza. Un cubano con licencia es un tren echando humo. Le pido a Santa Clemencia no nos consuma el consumo de uno en uno. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Y continuamos con el análisis del científico, de el poeta, del maestro de maestros, Jorge Seijo, y el profesor Néstor Rivera, y este es su servidor, el detector de celulitis. Adelante.
Bueno, primero, como privilegio personal, lo primero que quiero es presentar una queja oficial para que voten al sonidista. Esa musiquita, ¿qué diablo me importa a mí, los malditos cubanos allá, que se vayan para Cuba, maldita sea, y se queden allá? Tienen una bandera en el municipio de San Juan. Tienen a un cubano dirigiendo el principal departamento de gobierno de este país. que es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que es el que se va a llevar a 3.2 millones de pesos de los que no tenía derecho a coger prestado en un préstamo que le dio Toledo y quedó impune, y el Senado Popular lo confirma. Y usted me, entonces, encima de eso, en esto que es una voz de los puertorriqueños, tengo que soportar una canción de cubanos hablando de que si libro, que si qué sé yo qué, que se vayan, si son tan valientes y tan guapos, contra que se vayan a Cuba a pelear los verdaderos héroes y valientes, tanto los que estén en favor o en contra del régimen, están en Cuba. Todos estos vociferantes charlatanes que están en la Florida, no, qué bonito es gritar, una invasión, que invadan a Cuba. ¿Quién los va a invadir? Bolívar, que llamen el ejército del general Páez y de todos esos peleadores de la liberación de América, me jueguen.
Caliente, ellos quieren caliente.
Pasón. Estos son judíos aquí. Estos son chabones que te van a ir con todos los bolívares.
Ellos quieren inventar un rifle que desde la calle 8 disparen y maten a todos los cubanos que hay en el ejército. Pero ninguno quiere hacer un movimiento y tirarse para allá a pelear. No me juegues.
Oye, hay algo que te quiero preguntar sobre eso ya mismo, pero lo dejamos para allá mismito. Ay, señor. Bueno, continuamos.
El timiriche.
Ya tú sabes. Bueno, continuamos en Punto de Vista Extra con Jorge ese hijo. Ya lo oyeron, ya te sabes. Oye, Jorge, volviendo a la pregunta que dejé en el aire antes de irnos a la pausa. Esta situación de lo de los camioneros, esta situación que pasó para llegar al acuerdo, ¿fue premeditado o fue mecanismo de presión? ¿Qué tú piensas?
Bueno, es que el Estado de Derecho vigente, los choferes lo que estaban era exigiendo que se hiciera valer las leyes, porque el problema consiste en que se supone que haya unas revisiones de tarifa X cantidad de años, y hacía, qué sé yo, 15, 20 años, no recuerdo la cifra que ellos dieron, que no las habían hecho. Y entonces, la realidad es que el Estado de Derecho establece que si utilizaban una tarifa más barata que la que está, están violando la ley y tienen una multa de 10,000 pesos. Pues entonces, sencillamente lo que hicieron los choferes fue concienciar a estos idiotas de la Junta de Supervisión Fiscal, que no saben leer, que no han leído las leyes, que no las entienden, que no entienden que Puerto Rico es una nación, no solo cultural, sino en derecho. Tenemos una serie de leyes que confligen con las leyes dentro del concepto federalista de los Estados Unidos. Y con lo que ellos entienden es la ley, y tienen que leer las leyes para poder tomar decisiones. Y estos idiotas de la Junta de Control Fiscal son unos morones, especiando por la... O sea, esta mujer, si estuviera pasando esto en cualquier lugar de los Estados Unidos, esa mujer hace rato que lo hubieran sacado, lo hubieran metido una pedra, lo hubieran tirado y lo hubieran sacado del medio. Porque ¿qué hace una extranjera que no es, que es ciudadana por juramento, o sea, que no es de nacimiento ni de sangre, que no es estadounidense, es una ucraniana, diciéndole a los puertorriqueños cómo le, y entonces en ningún lugar, porque nosotros sí leemos las leyes, que es lo que hicieron los muchachos, la ley promesa, en ningún lugar, pero estoy hablando de ningún lugar, la ley promesa autoriza a la Junta a meterse en esos asuntos que son internos del país, porque aquí ellos lo que tienen es que velar, es como la Contralor de Puerto Rico, lo que hace es auditar una vez el dinero se usa por las agencias de gobierno, ellos no se pueden meter a dar opiniones de cómo lo están presupuestando, tienen que esperar que lo hagan para entonces buscar las violaciones de ley. Y ellos tienen que asegurarse que se arregle, ellos tengan que bregar con el presupuesto operacional de Puerto Rico, que eso sí se los dio la ley. Pero esto es un asunto interno, esto es una negociación entre contratistas independientes civiles, que son los choferes de los camiones, y las navieras estadounidenses que están ahí creando un monopolio, que provocaron que hubiese una sentencia por parte de la Comisión Naval Federal, porque se pusieron de acuerdo para ponerse unas tarifas y crear un monopolio y jugar con las tarifas, y lo agarraron y les metieron que sí o cuántos de multa. Y entonces, ahora entonces querían crear un monopolio para ellos dos, ellos tres controlar todo el que entrara por los muelles en Puerto Rico. Pues no, sencillamente cuando llegan al punto de que, bueno, este es el Estado de Derecho, tú tienes que decidir. Y los muchachos dijeron, yo no voy a violar la ley, que fue lo que están diciendo. Yo no voy a violar la ley porque me van a meter 10,000 pesos en multa, porque como ellos son los que son gobierno. Y entonces se detienen y dicen, bueno, pues decidan ustedes. Y quien tenían que tomar la decisión era el gobierno, y la tomaron. Ups, espérate, ¿verdad? Vamos a irnos al Estado de Derecho vigente y vamos a discutir esto desde el aspecto legal. Y en el aspecto legal, la razón la tenían los choferes de los camiones. Fíjate que ellos no tuvieron que bloquear los camiones en ningún lado. Ellos no tuvieron que parar los camiones en ningún lado. Ellos sencillamente no los prendieron.
No los sacaron.
Punto. Ya. No se montaron en la cabina.
Oye, que sencillamente pregunto yo, Jorge, no sé, yo no conozco estos asuntos legales, porque son en mi área. Si la Junta decidiera o hubiera decidido apelar esto en tribunales, el caso se les iba a caer, porque obviamente, tal como tú mencionas, esto que tiene que ver es interno, y segundo, no es una corporación. Los camioneros no son netamente públicos, son básicamente privadas, las asociaciones generalmente son privadas.
Hubo un idiota de estos analistas de televisión que dijo que había el problema, era una violación del violations of interstate commerce. ¿De qué interstate commerce? De lo que se está hablando es de una tarifa de unos camiones que cargan desde el muelle a los supermercados y a los distribuidores en Puerto Rico.
O sea, las tarifas de acarreo.
Claro, internas del país, que no tienen que ver nada. Y empresas privadas. Son empresas privadas, camioneros, con los distribuidores, mayoristas, empresarios, un conflicto de que no pueden entrar al país. Por ejemplo, una huelga ilegal en los muelles para que no puedan descargar los barcos, o que no puedan entrar por el puerto. Pues ya, ahí hay un interstate commerce. Pero una vez la carga está en tierra, ya ahí, y el problema es sacarla de ahí para distribuirla, eso es un asunto doméstico.
Exacto, o sea, la diferencia es, si intervinieran con el paso de la mercancía en los muelles, ahí se puede decir que había violación, pero
bueno,
esté dentro. No,
en,
pero,
el medio,
escucha,
en el medio, mientras
es dentro y no se distribuye, no hay problema, porque eso es interno acá.
Eso es interno, seguro que sí. O sea, el problema es lo que constituiría interstate violation, es si nosotros entorpecemos que un barco que viene de Delaware no pueda
bloquear
el
muelle. Bloquear los muelles. Esa es la violación. Estamos claros. Estamos absolutamente claros. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, porque de verdad esto, de cierto modo, asustó unos cuantos, pero
bueno, los idiotas, a los morones los
sin
asustó,
necesidad, ¿verdad? Sin necesidad, pero
claro, y sobre todo una cosa que viene arrastrándose hace 15 años, pero chicos, aquí hay cosas más violentas que están pasando, y aquí nadie está formado. Mira un buen ejemplo, hay hasta legisladores envueltos en el chisme ese que hay ahí en el condominio ese en Rincón.
Ah, qué ¿Oye? Bueno que estás hablando de eso. Quería hablarte de eso contigo. Cuenta.
Mira, voy a ir derechito a ese barrio, porque eso lo conozco yo muy bien de cerquitita. de ser chiquita. La verja que el mar se llevó de sol y playa, se la llevó de igual manera de la propiedad que está al otro lado de la callecita donde se están metiendo la gente. Que hay una callecita ahí, que es donde están, brincaron la verja, que se ven los videos. ¿Ah? Al lado hay una propiedad que es de una familia anglosajona de hace años. ¿Okay? Preciosa propiedad, pero es de una sola familia. Ahí no hay conflicto interno. El mar les tumbó la verja. Yo quiero que ustedes vayan y la vean. Está puestecita, nuevecita. La construyeron, la pusieron igualita y ahí nadie protestó, nadie hizo piquete, nadie protestó que estaban los careyes, nadie protestó en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque no hubo un conflicto interno. El problema de Sol y Playa es que hay ahí para construir eso, para construir esa piscina. Y oigan bien, que esta información yo la tengo de adentro, bien, bien de adentro, ¿ok? Para construir esa piscina y la vena, pues obviamente se hizo una derrama. Ustedes saben como los condominios, vamos a arreglar un elevador, pues, cuesta 22 mil pesos, para cada condominio le cuesta tanto, ¿ok? Cada edificio. Pues eso, cuando hicieron, se reunieron la junta y decidieron hacer una derrama. Y hacen la derrama por pie cuadrado, porque hay unos apartamentos que son más pequeños y hay otros que son grandísimos. Todos los edificios, todos los apartamentos de arriba de la azotea, todos son de tres pisos. Cada apartamentito, ¿ok? Cada apartamento es de tres pisos. Son preciosos, grandes y comodísimos. Ahora bien,
¿pues tipo walk-up o tipo suite?
No, son un condominio en forma de U, de tres, de son dos
de
pisos.
Torre,
o tres
de torre.
Pero ajá. No, pero sí, pero son, es un solo edificio en U, con pasillos para salir a la playa. Y así.
Oh,
pero son como tres niveles o cuatro niveles, más de eso okay. No tienen. Son bajitos, pero son en U. Y el parking está en el centro. ¿Okay? Y entonces deciden, de hecho, hay una lista corriendo en las redes sociales, la lista del crimen de los 69 apartamentos que hay ahí. Y hay apartamentos que están valorados para el crimen por 240 y pico de mil dólares, que deben ser los de arriba. Y la mayoría están en 140, 150 mil pesos en la tasación. O sea, eso no es un edificio de gente rica. Es de gente que tenían los chavos para comprar un second home.
Uh-huh.
Y la mayor parte de ellos son eso. Allí debe de vivir, en los 69 apartamentos deben de vivir, qué sé yo, 10 o 12. Vivir permanentemente allí. El resto
sí, que la mayoría lo usan como veraneo.
Eso todo, son pues apartamentitos. Y hay algunos que lo que están es alquilando. ¿Okay?
Exacto. O B&B, posiblemente.
Posiblemente el B&B es un poquito más difícil, pero probable, no sé. Ahora, ¿qué pasa? Se reúne la junta y deciden poner una recogida de dinero para pagar los costos de esa construcción. Uno de los dueños, deben ser, me imagino que uno o dos, pero el que más suena es el licenciado José Barea, que tiene uno de los apartamentos más grandes y a lo mejor con mucho más expansión, qué sé yo, mucho arreglo, no sé si pueda tener a lo mejor dos apartamentos, no sé. Pero la cosa es que tenía que pagar, de acuerdo a la información que yo tengo, 9,000 y pico de dólares de la derrama. Y él se niega a pagar esos 9,000 pesos. Y entonces él, por su apellido, acuérdate que José Barea es
pues
tío,
claro,
tío
de Barea, sí, seguro, sí. Yo sé
y entonces obviamente pues tiene acceso a sectores de la prensa. Y sectores de la prensa le llevan la información y empiezan a publicar información que no necesariamente es incorrecta, pero no es correcta, sino que es la opinión personal de los intereses de José Barea, que se opone a que se haga. Para él no pagar los 9,000 pesos. ¿Okay? Pero entonces hay un montón de gente que sí, que los han pagado y que quieren hacer la piscina. Que de hecho, la información que yo tengo y que pude corroborar como cierta es que la piscina que quieren construir es más pequeña que la que había. Más larga hacia corriendo hacia la casa del lado. O sea, y más pequeña hacia la playa. O sea, 14, creo que son 14 pies o algo así, más adentro de donde estaba anteriormente.
Oye, pero hay algo aquí antes que, porque voy a pasar con Willy un momentito. Eso para el costo que tiene, no está muy cerca de la costa, Jorge.
Bueno, pero es que ese apartamento tienen ahí más de 20 años.
Es verdad, eso es verdad.
¿Entiendes? Y si tú miras esa costa de Rincón, completa, de ahí arriba, de ahí completo, todas esas casas están construidas ahí, y de hecho, el mar es el que se ha ido metiendo hacia más cerca de las propiedades. Pero que es de la naturaleza, y entonces tú tienes el área marítimo terrestre. El problema aquí consistió en que los contratistas pusieron la verja de protección, la pusieron demasiado hacia el mar, ¿entiendes? Para ellos estar cómodos, para poder moverse tranquilos dentro de la propiedad del condominio. Y en ese aspecto, estoy hablando de hoy, no sé lo que digan mañana. Hoy, la verja de seguridad, esa verja de tela colorada que hay y de Cyclone Fence, esa verja estaba mal puesta, estaba en territorio de la playa, es verdad. Pero donde ellos están construyendo es 14 pies más adentro. Pero el problema no es ese. El problema es que desde que ese condominio está ahí, ahí no hay un grandfather clause que dijera si se derrumba, pues pueden construirla de nuevo. No, las reglas del Departamento de Recursos Naturales son las que han creado este chisme, porque el morón que dirige Recursos Naturales dijo una cosa hoy y el mismo día, no había pasado media hora, cambió. Y entonces cambió las normas y los procedimientos, y entonces tienes un lío formado allí de que era un asunto interno de los condómines, y ahora es un issue a nivel nacional, y los dos están mal y los dos están bien.
Mira, voy a pasar con Willy, pero voy a decir esto. Hay un amigo de nosotros que lo más seguro cuando escuchó eso te decir, ese idiota tiene que renunciar. Delante, Willy.
Oye, Jorge, tenemos con nosotros ahora, y llegó el momento espiritual, señores. Está con nosotros
amén.
El pastor Rubén Marchán. Buenas noches, Rubén.
No suene la botella.
Por favor, guárdenla ahora.
Sí, escóndela. A menos que no nos garanticen que es vino sacristán.
No, tampoco. Este es bueno, de verdad, déjame decirte.
Mira, yo te puedo contar algo. A mí me consta, porque yo conocí a alguien que me trajo una botellita.
¿Qué va a hacer?
Sí, señor. ¿Y señor?
Pero
no estoy mintiendo.
A ustedes se olvidaron de los vinos Manischewitz que los judíos han fabricado toda la vida. Entonces la única presencia de judío que hay en la Iglesia Católica es ese, el vinito Manischewitz.
Sí, siempre ha sido, y es vino fermentado.
Sí, vino.
Y fuerte, Jorge, es fuerte.
No, excelente, yo te lo digo, porque en casa mi madre siempre lo sirvió en las comidas.
Adelante, Rubén.
Adelante, Rubén. Sí, yo estuve en una actividad que me invitaron hace unos años. Tuve el privilegio de asistir aquí con los hermanos sacerdotes de la Iglesia Católica, los obispos. De hecho, no sé por qué me invitaron, pero me invitaron y me disfruté. Y un arzobispo amigo mío me decía, tómate, es que son muy fuertes. Me dice, pues te traigo el de las mujeres entonces. Y que me trae las mujeres, yo le dije, pues mejor tráeme el de los nenes. Porque... no me tomé. Oye,
el bull.
No me tomé medio vaso de 7 onzas, no me tomé, que me tuvieron que sacar y traerme a la casa porque yo no quise guiar. Yo no tolero alcohol en el cuerpo, ese es mi problema. Pero eso no es lo que quería hablar, lo que quería hablar era saludarlo, decirle que lo estoy escuchando desde hace rato. Y estoy de acuerdo con algo que acaba de decir Jorge. Y es por el que lo manejaron mal desde un principio,
las dos partes
de la piscina, y le dieron la importancia que no tenían que darle por ser obstinado, por no decir otra cosa.
Tú por una realidad, si tú ves la lista del CRIM, hay dos nombres, el 1 y el 2. Uno es Pierluisi Urrutia y el otro de Walter Pierluisi, es uno de los dueños ahí, y el segundo es Urrutia algo, su primo. O sea, y al ver ya el nombre de Pierluisi,
de Pipo,
del gato Pepe, por lo sigiloso que imagínate, que sabía que venía el lío y se fue a correr en tren por España con una novia, o sea, que, y ese es el gobernador de Puerto Rico.
Celulitis.
Oye, Jorge.
Celulitis. Te dejaron celulitis.
No, eso ya no, ya tú no importas ni tu amor conmueve.
Sí, Willy, Jorge y Néstor. Yo vi un documental de ese tren que él fue. Vale $5,000 el recorrido de 7-6 días, me parece que es precioso.
Ajá.
Es precioso.
Pues no son 5,000, son 10,000 porque están pagando el ticket de ella.
Pues eso es allá, ¿no? Eso no incluye el boleto aéreo ni la estadía antes de que entren al tren. ¿Sabes? Es una estadía tremenda, tremenda. Pero dejó el revolú, que no lo supieron bregar desde un principio, ¿no? Porque si le hubiera sugerido, para mí, yo estoy en el lado acá del charco, pero si le hubiera sugerido al secretario del Departamento de Recursos Naturales, mira, autorízale una piscina y que mueva la verja, como tú dices, al lado de la piscina, no hubieran tenido problema ninguno.
Bueno, no saben disimular.
Y si tú quieres ver, si tú ves la fotografía, que porque yo conozco el área, de hecho la piscina podría rodarse más hacia atrás, porque hay dos... serían 100 metros a lo mejor hacia atrás contra la verja de la propiedad, ahí no habría ningún tipo de problema ni objeción, pero no quieren tumbar los árboles que hay en la zona y quieren ponerle en el mismo sitio. Pero volvemos al punto, tenían que hacer una verja de seguridad y esa verja de seguridad la pusieron en el área marítimo terrestre, y eso da la impresión de que, porque la impresión, dime, o sea, acuérdate que no es que sea honesto, es que lo parezca, ¿no? Y tú lo miras y da la impresión de que esa verja la van a rodar eventualmente a donde está la actual verja de seguridad. Es la impresión que da.
Y oye, Jorge, Néstor, Rubén, escuchen esto. Esa piscina, eso que está diciendo Jorge es muy cierto, porque esa piscina, yo me acuerdo que mi santa suegra, que la quiero muchísimo, se cayó frente a esa piscina una vez que nosotros estábamos en la playa.
¿Se cayó o tú la empujaste?
No, 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 no. Ojalá.
No, no.
Ay, perdón,
Mira.
Perdón, se me zafó. Ella se cayó sin querer. Pero lo que te quiero decir es que esa piscina, como bien tú lo dices, existía más pequeña. Y nadie le hacía caso, sobre eso, hijo.
¿Para qué si tienes la playa al frente?
Nadie le hacía caso.
Los nenes, entonces, los únicos que se metían en aquella piscina, las veces que yo vi gente allí, eran nenes.
Eran nenes.
Eran piscinitas, porque era una piscinita bajita para muchachos.
Chiquita, era chiquita, pequeña, era muy pequeña. Era que tenía unas piedras al frente, tenía unas esculturas muy bonitas. Era muy bonita, pero lo que yo me pregunto es, Jorge y Rubén y Néstor, ¿por qué entonces ahora estamos haciendo un alboroto cuando de momento esto no era así? O sea,
bueno, porque a alguien le están pagando para que forme el alboroto. O sea, yo no es que sea verdad que le estén pagando a alguien, pero todo indica que aquí hay alguien con unos intereses en particular económicos que no quiere, y entonces está movilizando a gente que están sacándole rating y millaje a toda esta cuestión. Pero la pregunta es, ¿le han preguntado con toda honestidad a cada uno de los 69 dueños, cada cual de ellos, porque la prensa no está haciendo su trabajo? ¿Por qué?
Ay,
a mí me costó,
ay, bendito,
exactamente,
Jorge,
10 minutos.
¿Te extraña eso, Jorge? ¿Eso te extraña?
No, a mí me tomó 10 minutos, tener toda la información cuadrada, completito, de todo el edificio. Incluso yo le corregí a quien estaban poniendo la lista del CRIM, a uno de los muchachos que lo ponen en una de las de las redes, y yo le dije, mira, te faltan apartamentos ahí. Y él dice, ah, verdad, pum, y los puso, y son 69 apartamentos. Pero si usted ve las cotizaciones de esos apartamentos, los más caros están cotizados en 200,000 pesos.
Oye,
y los demás son 145,000 pesos.
Y son penthouse, Néstor.
Son los de 200,000 pesos. Sí,
los
de abajo,
pues que me lo imagino. Y eso tiene que ser los de arriba, los que son más espaciosos.
Claro.
Pero vea que, entonces, ¿y el licenciado Barea dónde está? ¿En el penthouse o en abajo?
Por 9,000 pesos.
No, papá, va a estar en el lobby. Va a estar en el lobby.
Ya, en una casa de campaña al otro lado de la calle.
No, muchacho, perdóneme, compañero, pero eso se cae de la mata.
Es muy buen amigo, así que perdóneme, licenciado, pero estamos aquí, estamos hablando con prueba.
Y admiramos a su sobrino, por eso somos 20 pesos. Bueno, pero voy a dos puntitos que son bien interesantes aquí. Uno, estoy de acuerdo en lo que tú dices, Jorge. Hay que preguntarle a esos que han arrendado esos apartamentos. Pero hay algo aquí que algunos no se han preguntado. Ah, y antes de ir a eso, acuérdate de algo, Jorge. Hay periodistas, pero ¿a quién se deben los periodistas? A sus agencias, a sus compañías. Compañías se venden con alguno del gobierno, olvídate.
Por eso es que yo les llamo mercenarios. Porque
por
son
mismo.
Mercenarios. Tienen un precio.
Ahora, a los únicos que se les puede creer, la gran mayoría de los casos, porque también se pueden equivocar, porque son seres humanos también, es a la prensa independiente, que no se vende con nadie.
Claro.
Ese es otro asunto.
Pero a eso,
okay.
Esa es la que te bloquean. Esa prensa independiente, ¿qué periódico?
No la dejan pasar.
Artículo? No.
No la dejan pasar, ¿no? Definitivo.
Prensa libre, pues, el periódico de Ponce. Tú lees toda esta información, la ves en Ponce, pero te la dejan correr a nivel de... Oye...
Tiran en San Juan y te censuran, ¿ya?
Bueno, oye, tú sabes lo que es. Hoy, yo estuve, ustedes saben que a mí me tuvieron fuera, la Inquisición me estuvo fuera de las redes sociales unas cuantas semanas, porque yo dije que las PCR no servían, que las pruebas, eso era un, eso era una, el propio dueño de la PCR decía que eso era, eso daba positivo a todo lo que fuera un virus. Y entonces estaban dando falsos positivos. Ah, pum, oye, hoy el CDC, ok, hoy las autoridades federales estadounidenses están advirtiendo, pueden seguir utilizando esa, esa prueba, y tienen que buscar la, las pruebas alternas, porque esas pruebas ninguna sirve con la cantidad de falsos positivos que dan, y están dando números correctos. Además, hoy está la renuncia de la directora, de la epidemióloga del, del, del estado, que renunció porque el gobierno estaba dando informaciones incorrectas y omitiendo información sobre muertes de personas que han sido vacunadas para evitar crear una imagen negativa
a la vacuna. Y los brotes que están saliendo,
Bueno, ahí están, ahora, ahora que me bloqueen ahora, yo lo tiré hoy y lo publiqué, y quién lo dice, no, tuvo que publicarlo en televisión, Guapo de Televisión, y tuve, ¿por qué? Porque vino en un comunicado, ¿de quién? De el CDC de Atlanta y del el Food and Drug Administration.
Ahí el ahora, tiempo te dio la razón.
Me dio la razón, como siempre.
Oye, Jorge, volviendo un momento a Rincón, y por lo menos yo voy a hacer esta pregunta, y que los compañeros, si tienen alguna cosa que preguntar, pues adelante. Oye, lo que no se han puesto a pensar en el caso de Rincón es, ¿qué pasaría si viniera otro fenómeno atmosférico parecido a María, o un poquito menos, o bastante parecido a María? La se volviera la erosión costera como, como ha ocurrido últimamente, y eso penetrara esa zona y afectara esa zona, esperemos que no sea, pero ¿a quién le va a reclamar esa gente?
No, no le pueden reclamar a nadie, como no, como ellos no están reclamando nada a nadie, ellos están, hicieron una derrama para ellos mismos, los dueños, pagar la reparación, porque ellos no tienen, ellos no tienen cubierta, pues quizás la, pues la póliza del seguro él le cubrió, pero no tanto como para cubrir todo el proyecto, ¿entiendes? Entonces la diferencia es la que ellos están pagando entre sí, pero definitivamente tú tienes razón, pero la pregunta que yo hago es ¿por qué no hubo ese escándalo en la propiedad del lado? Que construyeron la verja, allí está, la tienen completita hasta allá. O sea, nadie protestó por eso, porque no había nadie con intereses particulares financiando o utilizando sus relaciones con la prensa para hacer público un issue estrictamente de condominio. ¿Qué?
Oye, 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 Jorge, antes voy a pasar con Rubén, pero quiero algo que nos enviaron por ahí. Los penthouse de Rincón están así mismo, ¿verdad? P con letra. ¿Es correcto?
Sí, todo, ¿por qué?
Porque me acaban de enviar uno, y ahora entiendo los movimientos, que es, oye esto, P... J-A-1. Y al final dice F.
Bueno,
y ahora entiendo por qué este señor no dice esto en su programa que tuvo, en que sacaba los rayos X. No lo decía porque tiene un apartamento ahí también. ¡Alá!
Fíjate.
Que vive. Alábalo, yo, que vive.
¿Dónde está? Déjame ver. Yo tengo la lista completa del crimen, de hecho está publicada.
Busca, busca el apartamento JA.
Bueno, no,
y
no,
dice
no que
F, dice dueño F.
Bueno,
¿la tiene?
No,
¿la
no, es la, pero la, pero es que yo tengo que buscar la lista completa, yo ya tengo la lista del CRIM completa, con
ah,
todos
bueno,
los nombres
pues,
y apellidos.
Pues
y,
yo voy
y yo
a...
No lo vi, yo no lo vi,
vamos,
yo no
vamos,
vi, yo,
vamos
yo no
a
vi
pedirle
el
al,
al 00 Chota, que nos envíe otra vez la información exacta. Obviamente ya no está en un canal, él se fue para otro canal. Tú sabes quién es, yo sé quién es, Neto sabe quién es, Rubén creo que sabe quién es. Así que adelante, Rubén.
No tiene eso no tiene nada que ver con las máquinas de chicle.
Próximo tema, por favor.
Esa marca se te zapó.
No pregunto, pero
pastor, ustedes
¿cuál es el próximo tema?
Pastor, ustedes superan que no hagan algún tipo de comentario, por favor, pastor.
No, yo lo que estoy preguntando.
Nadie está preguntando, tiene un derecho a preguntar.
¿Seguro? Yo no estoy diciendo nada, yo lo que quiero es aprender.
Eso es exactamente como llamarle pastor. ¿Por qué fue que prohibieron que miraran para atrás cuando iban saliendo de Sodoma y Gomorra? Eso es todo. ¿Ah?
Oye. Buena, Jorge, sí. Buena, esa es buena.
Sí, señor, y por lo mismo.
Seguro. Si usted sale y se monta en un automóvil.
¿Qué comentario te merece eso, Rubén?
Si tú te montas en un automóvil y saliste de un mal lugar, ¿para qué quieres mirar para atrás?
No, y tú sabes que si tú por estar pellizcando y tocándole las nargas a las mujeres te botan, no mires para atrás que te vas a convertir en sal, en estatua de sal.
Exacto.
Entonces, ¿por qué tú le vas a criticar que el reverendo pregunte lo de la máquina de chicle? Es como preguntar, ¿qué pasaría?
Entonces, vamos a ver entonces si esta pregunta es mejor. ¿Y por qué todo este revolú sale ahí, pero no sale nada de los privilegiados que viven en el condado, que tienen esas propiedades ahí, que cada vez hacen más verjas, que la gente, para poder pasar de un lado a otro por detrás de las casas, tiene que meterse adentro del agua?
Sí, señor. ¿Y los hoteles mismos?
¿Y los hoteles
no ponen unas verjas y te prohíben que tú cruces por la orilla de la playa frente a ellos porque esa playa es de ellos?
Exacto. ¿Cuál es la diferencia entonces?
Bueno, y la casa Cuba. ¿Qué? ¿No se creen que la playa aquella es propiedad de ellos?
Eso es cierto.
Allí mismo en Las Marías, Punta Las Marías.
Eso es cierto, sí.
Digo, yo vivo en Laja, pero sé lo que pasa allá.
Pues sí, pero ¿de cuándo acá las playas tienen título de propiedad?
Pero perdóname, pero esa propiedad de la casa Cuba, lamentablemente, la cedieron en una borrachera, los Serrayé. Gracias.
Está bien.
Gracias.
Como te decíamos, ¿cuál es el próximo tema?
Y eso usted lo sabe, compañero, porque esa historia de los hermanos Serrayé se corrió por todo Puerto Rico. Ellos cedieron eso en una borrachera. Ese terreno en la Casa Cuba la tienen gracias a los hermanos Reyes Serrayé, a Tomito y a Joe. Gracias.
Oye, ¿cómo es que se llama la marca esa de leche que se daña todos los días?
Suiza Dairy.
Ahora, pero yo quiero hacerte una, ya que estamos aquí hablando de eso, que yo tengo una pregunta. ¿Por qué razón yo no puedo conseguir leche Tres Monjitas en la?
Bueno, porque lo que pasa es que te estamos tratando de obligar a que tú saques el convertible para ir a San Germán y tú no quieres hacerlo.
Estoy viéndome obligado, yo tengo que ir a San Germán a buscar leche. Eso es el colmo. O sea, es como, Yo quiero comprar leche que dura. Y esa del anuncito ese dura. Ese dura. Ese anuncito lo quitaron porque...
Yo te voy a contestar eso con un ejemplo, porque obviamente por las cuestiones de privilegio no puedo especificar, pero sí te la puedo contestar. Y es la siguiente. Y te voy a dar el mejor ejemplo. Jorge Seijo tiene registrado su nombre como Hay Que Tener Vergüenza, ¿verdad?
Ajá.
¿Qué pasa? Cuando Jorge Seijo registra ese nombre en un área específica, ya sea San Germán, sea Laja, ¿verdad?
Puerto Rico.
¿Y qué pasa? Que obviamente, lamentablemente, por las cuestiones, lo que es el dinero, compran una exclusividad. Y en esa exclusividad se paga de que ese producto se tiene que vender ahí. El otro producto, lamentablemente, no. Y eso es lo que ha pasado en esa área específica donde usted, querido compañero y eficiente,
pues eso, y yo entiendo, maestro, no, yo entiendo que un supermercado pueda hacer eso. Yo tengo un supermercado y yo, no, yo eso yo lo entiendo, pero que en toda un área tú me hagas eso, eso es violación al libre comercio.
Eso se llama atentado. Yo te voy a decir más, eso se llama monopolio.
Exacto, y eso es contrario a las leyes.
Y es algo que casualmente esta semana, al pasar esta situación de los camioneros, pasó una situación específica donde un producto que tiene exclusividad, el otro producto podía entregar y ellos no. ¿Y qué pasó? ¿Quién se benefició? El producto que pudo entregar, el que tenía el monopolio, no podía entregar. Y eso es lo que te pasa a ti en esa área, que lamentablemente, y es algo que se está trabajando bien fuertemente, créemelo, pero cuando tú pagas, y te voy a dar una cifra, de uno con mucho cerito, por una exclusividad, ¿quién se va a llevar eso?
Y eso, bueno, pero está provocando eso, que entonces los consumidores hagan una protesta y le metan un blackout, ¿cómo se llama?, un boicot al producto, y entonces sufra el colmado, el supermercado, la cadena, y el consumidor siga chaval.
¿Y tú no crees que está pasando eso?
Bueno, yo no he visto ninguna protesta aquí. Yo lo que sí es que yo,
bueno,
no la compro. Yo tengo que ir a mi postre, que es la panadería que yo voy en San Germán, a comprar la leche de Tres Monjitas, porque en la A no la consigo. Es más, yo estoy tratando de comprar chocolatina y no aparece por ningún lado.
Bueno, para que tú veas.
Eso,
pero
incluye
ahí
a Tres Monjitas. ¿Dónde está la chocolatina de Tres Monjitas? Para ser justo y razonable. O sea, se la están comiendo en San Juan. Ustedes son unos chupamantres y unos lambetuercas. Yo lo que pasa es que usted la está vendiendo en el área de Canóvanas, por allá, y no están dejando que venga la chocolatina para el área del oeste.
Oye, pero espérate. Terminamos hablando de compañía. Pero yo te contesté algo. Ahora bien. Y con esto voy a hacer. Yo te voy a contestar la siguiente situación. Nosotros estamos legislando esa situación. Ahora bien. Ya alguien se comprometió a que eso, con esta situación de los camioneros, fíjate que una cosa llevó a la otra. Con esta situación de los camioneros hay que verificar esa ley de monopolio. ¿Ok? Hay que chequearla. Ok. Uno de los que sembró bandera y que plantó bandera bien fuerte fue la gente de Pueblo, que tú sabes que es el mismo dueño de Holson.
Sí.
Él plantó bandera en el sentido de que él tiene ese problema con su pan, porque hay sectores en el área de Lajas que venden pan pepín, pero no venden Holson. Entonces,
eso,
¿qué
es
pasa? Ese es uno de los aliados que tiene la compañía para poder llevar y establecer un issue en cuanto a eso que está pasando. Porque lamentablemente, y Jorge, lo digo de forma fuerte aquí, aunque esto me puede tocar unas sanciones, pero me cubre la libre expresión. Esta situación se ha visto ver por mucho tiempo por el mal manejo del dinero, de cómo esta gente, por más espacio, por ganar dos líneas en una góndola, pagan más de $5,000. Y ese es el problema que ha estado pasando aquí en Puerto Rico. Yo sé que en Estados Unidos a lo mejor eso no pasa, y que me corrija Rubén, pero esa situación aquí en Puerto Rico, lamentablemente, y es triste decirlo, con una compañía boricua como lo es Tres Monjitas, se vea en esta inyuntiva. Y yo
sí, pero que pero quien le está haciendo eso a tres pero quien le está haciendo eso a tres monjitas Suiza Dairy, que es una empresa peruana, que es una empresa de peruanos que son afiliados a Nestlé, es una empresa que los Nevares que pues, para seguir haciendo las cosas mal hechas le vendieron a unos extranjeros la industria de la pasteurización de la leche. Y entonces eso es una industria que no se debiera permitir en Puerto Rico, un país que se respete, no debiera permitir que en productos alimenticios o como en el caso mismo incluso de energía eléctrica, no debe permitir que aquí haya una compañía extranjera controlando el servicio eléctrico, como no debe haberlo en una compañía extranjera que estén importando incluso productos de otros lugares, como hay una fábrica en Cataño haciendo productos de sargazo que traen de México. ¿Y de dónde llega el sargazo de México? De Puerto Rico, que llega a México.
Oye, pero ¿dónde? ¿Quién se supone que controle eso?
Pues no se supone que el gobierno, pero el gobierno en Puerto Rico.
No existe eso.
Oye, mira un ejemplo.
Por eso es que quería preguntarlo.
Mira un ejemplo.
Yo quiero que Rubén me diga a mí si eso en Estados Unidos pasa, si hay una ley de monopolio como la que ocurre aquí.
Ay, la violan, pero.
¿Ah?
Sí.
La hay, Rubén, la hay.
Sí, la hay. Y es más estricta que lo que es en Puerto Rico, porque sí, es más, mucho más estricta que lo que es en Puerto Rico.
Uh-huh.
Porque aquí hay algo que me lo escuché esta semana, que alguien lo dijo en la noticia, que es la oferta y demanda. O sea, si aquí alguien quiere controlar el precio de algo, los demás comerciantes le bajan el precio para que no lo puedan controlar. En Puerto Rico, es lo que dice Jorge, es un monopolio de gente de fuera de la isla que le han vendido las cosas, el patrimonio de Puerto Rico, para que ellos hagan con los puertorriqueños lo que les dé la gana, después que unos pocos de esos que se lo vendieron se beneficien. Y ahí tienes el ejemplo de lo que está sucediendo con las playas.
Sí, le venden las unidades más baratas y entonces para que le salga más barato el comerciante y por ahí se ríe.
Oye, vamos al ejemplo de los huevos, el pequeño detalle de los huevos.
Exacto.
En Puerto Rico el huevo que viene de los Estados Unidos es lo que antes en los Estados Unidos se botaba porque no servían, porque el americano no consume, el gringo no consume ese huevo chiquito, y eso lo botaban para mantener el precio, los niveles del precio a nivel de consumidor. Y entonces,
está igual ahora.
Sí, porque alguien descubrió que cogen los huevos chiquitos esos y los mandan a Puerto Rico y hasta los pintan de brown para que parezcan que son huevos del país. Y entonces tú los miras y ahí están más baratos que los huevos del país.
Y cuando no hacen eso, los marcan diciendo que son huevos grado A.
O te los ponen como si fueran huevos, ¿cómo se llama? Hecho orgánico, te ponen un montón de cosas, pero se tarda un huevo. El huevo tiene 115, 120 días que su poder alimenticio se pierde si pasan esos días. No es que se dañe, es que no alimenta. Y un huevo que viene de los Estados Unidos, 145 días nada más se tardan en llevarlos a los muelles. Y entonces, en lo que llega a Puerto Rico, cuando de aquí, de Corozal, de Utuado, de Aybonito, se tardan que 2 horas en llegar a cualquiera de los supermercados en la isla. Entonces, ¿qué tú estás comprando? Basura, aunque te dicen que cuesta más barato. Ah, porque los de Puerto Rico son más caros. No, señor. Lo que pasa es que usted está pagando un precio por la basura que en los Estados Unidos antes se botaban, como hacen con las gomas usadas. Aquí en Puerto Rico, el problema de las gomas es que hay unos importadores trayendo esa basura de las gomas usadas, y eso pasa con los huevos, y pasa con las gallinas, y pasa con los pollos. Destruyeron la industria de pollo en Puerto Rico por una cucaracha que apareció, que se la comen las gallinas lo más feliz, y porque apareció una cucaracha, destruyeron la industria de Torre Rico y dónde fueron a parar a la República Dominicana. ¿Ah? Y entonces, en Puerto Rico, seguir importando productos pellejú y que no alimentan, mientras tanto,
como dice un amigo mío, te venden hasta la filtrafa.
Oye, ¿sí? Jorge y Néstor y Rubén, vamos a hacer un pequeño, vamos a despedirnos todos ya mismo, porque ya mismo despedimos, pero sí, antes de la despedida, quiero que esté Jorge presente y esté Néstor, porque Rubén tiene una exhortación que hacer, la vamos a hacer la semana que viene también, pero vamos a empezar hoy, así que adelante Rubén.
Adelante Rubén.
Sí, es que quiero compartirle a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan a través del punto de vista, al igual que a Jorge, a Néstor y Willy, que lo saben, que el próximo sábado 7 de agosto a la 1:00 p.m. vamos a tener un homenaje póstumo, un reconocimiento, un memorial a nuestro hermano y amigo Francisco Titi Torres acá en Bailan. Ya los hijos se pusieron de acuerdo y vamos a hacerlo el próximo 7 de agosto a partir de la 1:00 p.m. Yo no sé mucho de esto de las redes sociales, pero junto a Willy y a otros hermanos acá vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo podemos transmitirlo por qué lugares, para que lo puedan escuchar y puedan también hablar y opinar y compartir su mensaje ustedes con nosotros. Creo que con todas las diferencias que pudiésemos tener de una cosa u otra, tenemos que reconocer que el OK de la radio, como le dicen acá, fue parte importante en esta comunidad por los últimos 25 años y su partida pues dejó un hueco grande. Y hemos querido hacerlo desde un principio, pero por situaciones familiares que respetamos no lo pudimos hacer. Pero ya sí nos pusimos de acuerdo y este próximo 7 de agosto del 2021 lo vamos a estar haciendo aquí. Los invitamos, posiblemente ustedes no van a poder llegar, pero nos van a poder escuchar a través de las redes sociales, que esperamos que así sea. Yo les digo eso, pero yo no puedo prometérselo porque yo no sé mucho de eso, ¿no entiendes? Pero esperamos que así poder hacerlo.
Pero queda advertido quien sí sabe de eso, porque la relación que tú tienes con alguien que tiene mucho poder allá arriba, en Caramau, encima de todo edificio, podría intervenir. O sea, que se entienda que tú tienes relaciones, ¿cómo se llama? High level, de relaciones de alto nivel, y que no te molesten mucho.
Sí, esperemos en el Señor que así sea.
Bueno, nosotros acá en Punto de Vista estamos haciendo las gestiones también para ser parte de ese memorial de mi querido hermano. Nosotros por nuestra parte acá ya hemos bautizado el estudio donde hacemos nuestras producciones con el nombre de OK Francisco Titi Torres. Y es un honor de que se le esté haciendo un homenaje a mi hermano este día 7 de agosto, y exhortamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Punto de Vista, especialmente nuestra gente de Bailan, que siempre está en sintonía, a que se den cita. Yo, ¿verdad?, por las condiciones que ustedes saben, pues no podemos viajar, pero estaremos haciendo las debidas gestiones para poder hacer esa transmisión gigante a través de Punto de Vista PR.com y también a través de las diferentes páginas que tenemos nosotros, y también estaremos haciendo las invitaciones a través de nuestras producciones. Así que Rubén, estaremos pendientes y claro que sí. Ya nos estamos despidiendo, vamos a empezar por Jorge Seijo. Adelante Jorge, que estamos ya en los minutos finales.
Bueno, pues recuerden que hoy es sábado. Y sin que me oiga el reverendo Marchán, recuerden que todavía mañana los dioses todavía van a andar dando vueltas por los sórdidos lugares. Así que usted tiene una obligación ética y moral de ir a visitar, aunque sea uno de esos sórdidos lugares, porque quizá aquí esté sentado al lado suyo, sea uno de esas diosas, ¿eh? O dioses. que podrían estar ahí velándolo y libando con usted el excelente zumo de la vid criolla. ¿Por qué? Pues bueno, por simplemente porque hay que tener vergüenza, bendito sea Dios. Nos vemos, que Dios los cuide.
Un abrazo. Bueno, señores, adelante Rubén Marchán y Néstor Rivera.
Bueno, pues gracias a ustedes por permitirme estar esta noche este ratito con ustedes. Estaba escuchándolo de temprano, pero ahora que no voy a poder entrar. Ya escucharon por ahí ahorita a mi nena, a mi hija, hablando y llamándome. Pero gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes y poder participar y disfrutarme de los comentarios y aprender de las opiniones de ustedes. Así que siguen hacia adelante, seguimos hacia adelante, que Dios me los bendiga y tengan buenas noches.
Claro que sí, Rubén, un abrazo. Adelante, Néstor Rivera.
Suscribo las palabras de los compañeros. Esperamos que hayan disfrutado de la programación y lo esperamos el próximo sábado en Punto de Vista. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Adelante, Willy.
Bueno, me uno a las palabras de Néstor Rivera y vamos con el pensamiento rápido. Basta un simple gesto de coraje para descubrir toda, pero toda nuestra libertad. Y eso es así. Así que los invitamos el próximo sábado. Usted tiene una cita con nosotros en Punto.
Y así, bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma.